Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existe lo...
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cayó Artemio, máximo mando terrorista de Sendero Luminoso. Artemio cayó en una choza de Tocache, mal herido y abandonado por sus seguidores. Presidente Ollanta Humala y la primera dama Nadine Heredia están en la zona trayendo a Lima a Artemio. El líder senderista es internado en estos momentos en el Hospital de la Policía Nacional en Lima. Murió cantante norteamericana Whitney Houston. Apareció sin vida en un hotel de Beverly Hills en Los Ángeles, Estados Unidos de Norteamérica. Fundación Gruber y la Universidad de Georgetown de Estados Unidos galardonaron a terrorista de Sendero Luminoso, Mónica Feria, con premio a la justicia. Feria fue coautora del sanguinario asesinato de la líder María Elena Moyano y codirigió el diario senderista El Diario. Hoy en Extremos hablamos con Indecopi sobre qué tan útil son realmente los libros de reclamaciones. Además, los viejos archivos de Sol Frecuencia Primera. Esto y más hoy en Extremos, episodio 179, aquí en Sol Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 2012.
Porque
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 179, aquí en Sol Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Gracias a todas nuestras repetidoras y también a quienes nos escuchan en las repeticiones y en el podcast de Sol Frecuencia Primera. Bienvenidos.
Bienvenidos, efectivamente. Aquí estamos en Extremos con un nuevo episodio y esperamos pues que sea de su completo y total agarrado.
Así es, ya llegó a Lima el camarada Artemio para ser trasladado al hospital de policía. Esto será en unos instantes y también estaremos informando sobre el particular y también, por supuesto, sobre los comentarios de las diferentes personalidades de la política, como Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, entre otros, quienes felicitan al gobierno de Ollanta Humala por la captura de este sanguinario camarada Artemio, quien fue precisamente el líder de Sendero Luminoso en la sombra, estando capturado Abimael Guzmán.
Hola, hola, gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hoy día ya estamos 13 de febrero y estamos viviendo la época de los carnavales, así que estamos con harto calorcito y ahora el domingo hemos visto que la gente moja y moja por todos lados. Bueno, hoy ya tenemos un programa interesantísimo, tenemos este tema del camarada Artemio, así que no se lo pueden perder para nada, no se desenganchen para nada, así que a darle con todo.
Y aquí tenemos una imagen, queremos que la veas. ¿Te es familiar esa persona?
¿Quién es?
Se trata de Dulce Mariposa.
No, ¿ah, ella
no,
es?
No, ella no es. No, no, pero es que ¿cómo
bueno, si gustas te muestro otras imágenes más explícitas.
Pero ¿no? Es una chica, ella es una niña, no.
Bueno, pero ahí tiene otras imágenes que no parece que sean de niña.
Sandro, por favor.
Si gustas podemos ampliar. Ana Rosa, ¿gustas que ampliemos?
A ver, pues
para ver otras tomas, otros ángulos.
¿Esa es tu amiga?
No, es mi amiga.
¿Por qué te pones tan nerviosa cada vez que mencionan a Dulce Mariposa?
Sandro, Ana Rosa, ¿no?
Pero ahí está sonriendo. Creo que esa es una imagen, también hay otra versión, es autografiada. Dice para Juanito Matesuegra.
No, pero no menciones el nombre
de André Moyo.
No menciones el nombre de mi tío, por favor. Se gasta. Por bueno, favor.
Bueno, vamos, mira. Tenemos acá urgencia. Tenemos acá, efectivamente, ya llegó a Lima. Ya está aquí el camarada Artemio. Y está vivito y colino. Imágenes desde el aeropuerto, desde el grupo aéreo número 8. En el Callao.
De la Policía Nacional. Artemio fue hallado en una choza en situación estable y no puso resistencia. Esta tarde, desde la base militar de Santa Lucía en Tocache, se inició el traslado de Florindo Eleuterio Flores Ala, también
saludando,
camarada Artemio. Estamos viendo entonces las imágenes de su llegada a Lima. Lo hizo a través, a bordo del Antonov 233 del Ejército Peruano. Artemio llegó a la sede de la Dirección Nacional de la Policía Aérea, DIPA, en el Callao, y luego fue conducido al Hospital de la Policía Nacional en la Avenida Brasil. La condición clínica de Flores, según revelan medios, es estable y al abordar la aeronave sobre una camilla, como hemos podido ver hace un momento en las imágenes, levantar un brazo ante los llamados de los fotógrafos y camarógrafos de prensa que estaban en las instalaciones. El líder senderista del Alto Huallaga fue apresado en la zona conocida como Cachillacu, en Tocache. Entre las 10 y 10 y media de la mañana de hoy, un escuadrón de 20 efectivos militares inició la búsqueda en la zona en que Artemio estaría escondido. Según habían informado otros terroristas apresados y de acuerdo a las evidencias que iba dejando en su vida tras haber sido herido en el brazo. Es así que en una choza ubicada a pocos kilómetros del caserío de Pisana, Artemio se había resguardado al lado de otros dos subversivos que, al saberse rodeado por los militares, huyeron y dejaron a su líder herido. Este fue hallado echado en la cabaña, respirando con normalidad, y luego fue conducido sin oponer resistencia, confirmaron fuentes.
Fue abandonado como un perro, entonces, el gran hombre, Artemio. Ahí yace entonces el gran hombre. Ahora, ¿qué se trae? ¿Qué se traen atrás esos movimientos pro Sendero Luminoso como Movadef y toda esta gente tan repugnante y engañada a otros?
para poder liberar a este sujeto o para poder hacer que sus crímenes queden impunes. No olvidemos, no olvidemos los crímenes de Sendero Luminoso. Ya lo hemos venido comentando en dos episodios anteriores a este. Y por supuesto, con la captura de este sujeto se hacen más evidentes. Y no olvidar también que ahora el nuevo líder sería el famoso camarada Gabriel. Gabriel es la novedad que nace a partir de ahora. Y hay que ver qué posición tenga respecto también a las riendas que va con la que va a conducir a este sanguinario y demente movimiento Sendero Luminoso. Y cobarde, por supuesto, porque además de las atrocidades que hace, se trata de enmascarar como demócratas, se tratan de enmascarar como demócratas, como luchadores sociales, y eso por supuesto no lo vamos a tolerar nunca.
Sí, pues es por un lado un logro, por otro lado no sabemos efectivamente lo que viene, porque de hecho pues que algunos comentaban, ¿no?, con la captura de Artemio ya se terminan, lamentablemente no es así, porque no es solamente una cabeza pensando de esa manera.
No, ya es todo un grupo.
Claro, es todo un grupo, hay gente que lo ha seguido definitivamente, que está con el cerebro lavado y que es su forma de vida y la forma en como quieren morir también, ¿no?
Sí, pasa que hay todo un grupo que está en provincias, obviamente, porque es muy difícil acá en Lima sacar un grupo que pueda pensar de esa manera y que no tenga las influencias de la misma prensa y de toda la gente que pueda guiarlos. En cambio, en provincias puedes encontrar muchos grupos que piensen de esa manera. Estos grupos idealistas y radicales, sobre todo, que quieren cambiar.
Pero el idealismo es bueno, tiene que cambiarse.
Bueno, el idealismo es bueno en la medida que sea aplicable. Pero justamente ahí está el término idealismo, ¿no? Que normalmente es utópico el término idealismo. Así que no se van a poder aplicar muchas de las
ideas. ¿Por qué no?
No necesariamente, o sea, no siempre.
Bueno, sí. No estoy muy de acuerdo con eso. Porque precisamente el ser humano está hecho para el cambio.
Claro,
no siempre y cuando sea aplicado. No puedes estar esclavo del status quo.
No, lo que pasa
es que en el momento que quieres cambias las cosas, si no eres esclavo del destino.
Ahora, yo voy a los argumentos que toman ellos, o sea, por la fuerza lograr los cambios. No siempre la fuerza es la manera para lograr los cambios.
Bueno, más que no, la fuerza no. Es la violencia, ¿no? Porque hay ocasiones en las cuales necesitas, o sea, lamentablemente hacer fuerza para lograr algo, ¿no? Pero una cosa es ser fuerte y enfrentar, y otra cosa es la violencia por la violencia. La violencia por satisfacer simplemente algunos cuestiones personales, traumas, qué sé yo, de algunos personajillos que quieren sentirse pues reivindicados ellos como poderosos frente a otras personas, a la sociedad misma, usando eso como pretexto y manipulando a las demás que sí tienen ideales de cambios a favor de lo del resto, ¿no?
Son rebeldes con causa, pero con causa poco fundamentada.
Son rebeldes con su propia causa personal.
A eso voy, que es una causa que para ellos puede ser muy beneficiosa, pero en general, en líneas generales no
satisface al grupo, es decir,
mueve toda una masa.
Se supone que su lucha es por el pueblo y ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos años realmente han pasado? Y si realmente ese fuera el objetivo, ¿no lo habrían ya logrado hace tiempo? ¿No habrían logrado algún cambio favorable en beneficio de la sociedad, de aquellos por los cuales supuestamente están luchando? Y no, al contrario, ha habido mucha gente inocente muerta, gente que también creyeron en ellos muertos, y gente que simplemente por no compartir sus mismas ideologías terminaron salvajemente asesinados, y con ello trajeron también la desgracia para sus descendientes. Niños huérfanos, niños con traumas, niños que tuvieron que huir a Lima y que no tienen familia y que han crecido así y que transmiten ese, lamentablemente, ese temor, ese miedo, ese trauma de generación en generación, y que se perdieron y que no saben cómo retomar el camino. ¿Cuál es entonces la lucha social de la que tanto hablan, ¿no? Sin embargo, esos personajes sí, algunos de ellos que lograron escapar viven cómodamente en países de Europa con todos los lujos y desde ahí siguen maquinando sus cosillas, ¿no?
Precisamente de lo que estaba diciendo, acá tenemos esa noticia que también lo hemos comentado, lo hemos mencionado al iniciar el programa, esta sanguinaria y demencial mujer, Mónica Feria, esta terrorista, procesada por terrorismo, terrorista, por supuesto, con todo lo que ha hecho, fue galardonada por la universidad, la Georgetown University, nada menos que la Facultad de Letras. Así, sí. ¿Con qué fue galardonada? Con el premio a la justicia, Justice Prize, de el Georgetown University Law Center y la Fundación Gruber. Así es, detenida, dice ella, detenida de manera ilegal, torturada y violada por agentes estatales. Así describe el caso, por supuesto, desde su punto de vista, Mónica Feria, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hecho por el cual ha denunciado el Estado peruano. Entonces, ¿quién es Mónica Feria? ¿Qué papel jugó en el movimiento de Sendero Luminoso? Feria, estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue capturada el 13 de abril de 1992, luego que la Dirección contra el Terrorismo intervino en algunos locales donde se editaba, imprimía y distribuía el periódico de Sendero Luminoso, El Diario, publicación que servía como medio de comunicación de este movimiento. Jesús Mónica Feria Tinta cayó en la urbanización Balconcillo en La Victoria, en Lima, con otros dos presuntos senderistas. Con ellos se halló abundante material de propaganda subversiva y dos revólveres. Entre la documentación hallada había una carta del exdirector de ese periódico, Luis Arce Borja, alias Ramiro, ideólogo de Sendero Luminoso, que entonces se encontraba en Bruselas, Bélgica. ¡Qué rico, qué cómodo! En la misiva de fecha marzo de 1992 y dirigida a Mónica Feria, le pedía información sobre la dirigente popular María Elena Moyano a fin de desprestigiar su labor social y humanista. ¡Qué tal ostra de esta gente! Sin embargo, en junio de 1993, Feria Tinta fue exculpada por un tribunal sin rostro, al igual que varios otros acusados de senderismo que se ampararon para ello en el arrepentimiento sincero durante el gobierno de Alberto Fujimori. Tras ello, entonces, ¿qué tanto lo friega Fujimori si lo exculparon? En fin. Tras ello, Feria se fue a vivir al extranjero, exculpada. ¡Qué sinvergüenza! Desde ahí, en 1997, se encargó de defender a los deudos de 41 acusados de terrorismo asesinados en el penal Miguel Castro Castro en 1992 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicho tribunal falló en contra del Estado peruano y ordenó que se ejecute el pago de una reparación civil por cerca de 10 millones de dólares americanos. Producto de ello, la abogada Mónica Feria, cuya captura internacional fue solicitada en el 2007, fue galardonada el 10 de octubre del año 2010 como defensora de los derechos humanos por la Fundación Gruber de los Estados Unidos. Feria también fue demandante en el caso de los hermanos Gómez Pacquiao ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hoy pesa sobre ella una orden de extradición que ha sido recientemente actualizada por el gobierno peruano. ¿Cómo es posible que la Universidad de Georgetown de Estados Unidos, la Facultad de Letras, se supone que son gente culta, le haya dado un premio a esta mujer? No entiendo, me parece completamente incoherente, una falta de respeto. Entonces acá deberíamos darle un premio a los deudos de Osama Bin Laden, ¿no? O al presidente de Irak, ¿no? Entonces, de Irán, perdón. Habría que darle un premio, ¿no? En todo caso, un galardón póstumo, ¿no? Un monumento a hacerle a Osama Bin Laden con las Torres Gemelas al costado. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá?
Digo, qué pena, porque los de esta universidad deberían, creo que, informarse un poco más para poder...
Pero se han informado perfectamente.
No creo.
Ahora te voy a demostrar... Porque esta gente...
Ha recibido versiones, probablemente, pero no creo. Que se hayan...
La gente, ahora vas a ver, esta gente sabe lo que está haciendo y es cómplice de Sendero Luminoso. Y hay que decir una cosa, Sendero Luminoso no sería lo que es si no tuvo el apoyo de cierta gente del gobierno americano. Y hay que decir las cosas. ¿Por qué? Porque quieren siempre mantener al Perú, al igual que otros países, en la mierda. Jodido y siempre jodidos. Miren entonces acá, es que las cosas hay que decirlas claras. Hay que decirlas claras y para eso es extremos, para hablar las cosas claras. Cuando uno ve premios, entre comillas, mira, acá está de lo más feliz esta conchuda, mostrando su premio, su galardón, que tal ostra, ante la Georgetown University. ¡Carambas! Pero esa mujer, la Fundación Gruber, The Gruber Foundation, le hace acá su currículum. Bien bonito, dice que es una abogada graduada de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú en 1991. Joder, o sea que a esta mujer hay que tenerle respeto como si fuera una abogada. Habla acá también que ha, has been received many academic, que ha recibido muchos galardones, incluyendo la, la Olive Stone Memorial Scholarship de Sidney Perry Foundation. Es un otro premio que le ha dado la Fundación Sidney Perry, que es el Olive Stone, es decir, la oliva de piedra. También le ha dado ese premio. También le ha dado la London School of Economics, la Escuela de Londres de Economía, y la Political Science Postgraduate Award de la British Federation of Women Graduates, la Federación Británica de Mujeres Graduadas. También le ha dado otro galardón a esta mujer. Y así se le van sumando los galardones. O sea que a los genocidas, ya países, entidades que están en países supuestamente democráticos, como son la Gran Bretaña, como es Finlandia, que también en unos momentos la vamos a mencionar, como son los Estados Unidos, supuestamente el país de la libertad, y que también ha sido, y especialmente los Estados Unidos, ha sido atacado a sangre fuerte por terroristas, supuestamente por terroristas de Al-Qaeda, entre otros. ¿Cómo es entonces que permiten siquiera que esta mujer toque su territorio? Y esta mujer ahora tiene la nacionalidad británica, ergo de la comunidad europea. Se puede pasar por donde miércoles se le antoje en toda la comunidad europea y no pasa nada. Es una ciudadana europea. O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿a qué estamos llegando? Y por supuesto no la pueden deportar. ¿Qué tal ostra? O sea que los más sanguinarios, porque esta es la gente que piensa, esta es la gente que manipula, esta es la gente que utiliza e induce a pobres idiotas, les lavan el cerebro y simplemente son sus peones. Los asuntos existen a nivel micro y a nivel macro. Y acá estamos viendo un nivel macro, evidentemente. Esta mujer además tuvo el apoyo, según lo que estamos apreciando acá, de el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia. ¿Para qué? Para estudios de posgrado. ¿Pueden creerlo ustedes? O sea, a mí me parece realmente aberrante. Me asusta leer tan extrema injusticia. Ah, dice que ha tenido diferentes posiciones académicas. Joder, encima enseña. Como en la Loughborough Research Center for International Law de la Universidad de Cambridge. En Cambridge ha enseñado esta mujer.
Wow.
En la unidad de reconstrucción de posguerra también de la Universidad de Nueva York, University of New York. Cualquier huevón enseña ahí.
Ah, su madre.
Es una genocida. No estamos hablando que ha hecho una falta. No. Estamos hablando de una genocida. Lo hemos apreciado en el capítulo pasado. Cómo despedazaron a una madre de familia luchadora como María Elena Moyano. Y esta mujer, coautora de ese maldito delito, coautora intelectual, por supuesto, peor todavía. Peor, porque es tan cobarde que manipula a otra gente para que lo hagan por ella. Se le premia ya con todos los galardones habidos por haber, un poco más le dan el premio Nobel a esa sinvergüenza. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? En este momento, el gobierno de Finlandia, el gobierno de Gran Bretaña, debería ya, y en Estados Unidos ni qué decir, debería estar haciendo un desagravio al Perú por esta ofensa. Y esto que estamos apreciando, este currículo, entre comillas, está actualmente en la página desde Gruber Prizes, que la Fundación Gruber, por supuesto, cada año da diferentes premios por diferentes cosas, por tecnología, por salud, por justicia, y a esta mujer todavía por justicia le dan premios.
Claro, es una cosa que es cierta y lamentable, por otro lado, es que precisamente estos grupos terroristas tienen como líderes a personas extremadamente inteligentes, que tienen un alto coeficiente intelectual y que destacan increíblemente en sus respectivas profesiones y que lamentablemente las aplican hacia lo negativo, ¿no? Yo lo que imagino, lo que trato de deducir por tratar, ¿no?, de entender el porqué de tantos premios y tantos beneficios allá en Europa, en Norteamérica y todo lo demás, es que sus hazañas intelectuales, digamos, profesionales, su capacidad, su inteligencia, ha sido lo suficientemente alta como para poder disfrazar lo que realmente es, ¿no? Entonces se le da un premio a la justicia porque supuestamente liberó, entre comillas, a 41, creo que menciona, personajes que para poderlos liberar ha tenido que decir que no eran terroristas.
Era gente vinculada en Sendero.
Claro, pero ella tiene que haber aducido de que eran inocentes, que habían sido ajusticiados como terroristas, pero que no lo eran.
Ah, ahora el argumento que ella debe haber dado debe haber sido muy bueno para
claro,
que
por creían. Claro, por eso te digo, es una mujer muy hábil, ¿no? Como que se caracterizan casi todos los líderes de estos grupos sanguinarios. Entonces, cuando haces la revisión, me imagino, ¿no? O sea, es lo que estoy tratando de entender, ¿no? Para poder comprender por qué le han dado el premio. Probablemente lo hacen así, ¿no? Ya liberó a 41 inocentes. Ah, su qué tal luchadora de la justicia, ¿no? Comisión Internacional de Derechos Humanos tiene que haberle evaluado. O sea, tiene que haber usado unos argumentos muy hábiles, muy muy astuta para poder liberarse tanto ella misma como este resto de personas. Además de que sí debe ser una persona muy inteligente, muy hábil.
Sí, no lo dudo. No lo dudo.
Pero profesión, igual, Abimael Guzmán es un hombre muy sabio.
Ok, pues, pero estamos hablando de alguien que ha salido caleta prácticamente del Perú. O sea, que ha salido porque se le ha vinculado a uno de los crímenes. Pero a comparación con Abimael Guzmán, estás hablando del líder de todo.
Es el, ¿no?, líder de todo.
Ya acá estás hablando de alguien que salió, como muchos otros terroristas han escapado durante esa época y viven actualmente en Europa también. Y que no salen a la luz porque no se les ha descubierto que
claro, están por ahí. Y no van a salir tampoco a menos que les convenga.
Claro, ¿no? Y siguen trabajando en lo mismo, siguen vinculándose entre ellos, ahí contactándose y manipulando el resto, ¿no? Entonces, si tú lees el currículum, por ejemplo, ahí no te habla nada, pues, ¿no? De Marilina Moyán ni tanta cosa. O sea, te habla de sus logros profesionales. Si tú no supieras quién es ella y tú lees ese currículum, tú dices, ah, mira, ¿qué tal esa persona? Mira cuántos galardones, cuántos premios, mira dónde enseña, es una persona muy muy inteligente, ¿no?
Si
muy
no supieras todo.
Claro, ¿no? Entonces, evidentemente, tú dices, ay, ya, mira, se merece otro galardón más, mañas, ¿no? Has sacado a 41 personas, ha liberado que estaban injustamente encarceladas, ¿no? ¡Pum!
Y hay gente que debe pensar que esto es un orgullo, que una peruana, ¿no?, reciba un galardón,
claro,
de Georgetown,
¿no? Pero ahora anda a investigar acá, ¿no?, en Perú, qué es lo que realmente ocurrió y es cierto, como que está aprobado de que efectivamente esta persona recibió un mensaje a su nombre donde se le pedía que hiciera, ¿no? Su misión era precisamente informar acerca de esa señora Marilina Moyano, que lamentablemente murió asesinada de una forma brutal y sanguinaria. O sea, ella daba información preparando el terreno para lo que iba a ser la muerte de esta persona. Probablemente haya dado información también de otras muchas personas inocentes más, ¿no? Entonces estamos hablando de alguien que bajo sus entre comillas valores, principios, ideales también, porque según ella seguro estaría haciendo justicia, ¿no? Esta señora debía morir porque iba en contra de sus ideales, ¿no? Lo cual también uno piensa, ¿no? O sea, ¿qué tal raza? O sea, ¿eso es justicia, matar a quien no va de acuerdo contigo? ¿Esta es la justicia por la cual tanto luchan, tanto trabajan, tanto se mueven?
Yo entiendo en el caso de una persona que no está bien de la cabeza, porque no hay que estar bien de la cabeza para estar en Sendero Luminoso y manipular a otros todavía para que actúen por ti. Primera cosa. Segundo, el asunto acá, y sobre todo que maten inocentes, y digamos el daño colateral, qué mierda. Ahora, segundo, yo lo que no entiendo es cómo entidades como la Georgetown University, como la Fundación Gruber, que se supone que deben tener gente culta, no una tanda de imbéciles, o de débiles mentales, pueda haberle dado un premio a esta mujer sin haber investigado adecuadamente y en forma objetiva las cosas. Por eso entonces estoy pensando, y pensando en voz alta, que no existe necesariamente gente confiable en esas entidades, aun cuando están dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Y el gobierno americano lo sabe perfectamente, y mantiene dentro de su país, dentro de ese país que respeta la libertad, dentro de ese país que respeta la democracia y los derechos humanos, a gente que da premios, da galardones, da incentivos a genocidas. Eso es intolerable, eso no se puede soportar. Y los peruanos debemos protestar frente a la embajada americana de inmediato, frente a esta frente. ¿Y por qué no comentaron antes? ¿Por qué quedó todo en el oculto? ¿Por qué recién se está sabiendo muchos meses después? Esto ya ha pasado, ¿cuánto? Casi año y medio de que ha ocurrido esto, y recién nos estamos enterando de este, entre comillas, galardón que se le ha dado a esta genocida.
Claro, porque es que tiene que pasar algo. En este caso ocurrió lo del movimiento, lo de Movadef, y toda la movida que ha habido para poder evitar que se inscriban en el Jurado Nacional de Elecciones, que comienzan ahora a salir a la luz todos los terroristas que han sido liberados, y se pelean que si fue en mi gobierno, que si fue en tu gobierno, no, que yo los liberé, que no, yo no los liberé, que esto, que el otro, y que dónde están ahora y qué es lo que están haciendo.
Otra cosa que me enteré,
cómo se van de viaje, a París, se van por toda Europa,
abominable,
a placer, ¿no? Sí. O sea, y eso, ¿no? Sí. Y tú dices, ¿no? También, ¿no? Pucha, he estado presa por terrorista, se supone, pues, ¿no?, que es una, entre comillas, ha sido una luchadora social, ¿no?, pro de los pobres, pero tiene para irse de viaje a Europa, man. O sea, son cosas, pues, que realmente, honestamente, ¿no? Yo le diría a alguien que en algún momento ha escuchado a una de estas personas hablarle y decirle, voy a luchar por tus derechos, que se pregunte, ¿no? ¿Cómo es que tú sigues acá con los pies en el piso, sin zapatos probablemente, y ese o esa que estaba diciendo que luchaba por ti puede viajar tranquilamente por Europa y comer los mejores platillos, seguro, y comprarse varias cosillas, ¿no?, souvenirs, ¿no?, para regresar, ¿no?, si quiere regresar, y no pasó nada, ¿no?, y aparte de ello hay una cola de gente que murió. O sea, ¿qué es lo que puedes deducir de eso? Ojalá, yo digo que no sé si en ese gobierno, en los que siguen, ojalá en algún momento se pudiera hacer algo para poder evitar que tanta gente en nuestro país siga viviendo en la ignorancia, en la poca oportunidad que se les brinda para poder tener una verdadera educación que les permita poder entender y deducir y no ser manipulados por los demás. Hace poco, no sé si va a salir en esta edición, se sabía de que a algunos niños en el Cusco se les está enseñando a través de los programas de radio, o sea, están conduciendo sus propios programas en quechua, niños.
Ah, sí, ¿eh? sí, claro que lo he escuchado.
Y las personas que están dirigiendo estos grupos contaban, pues, de que estos niños no querían hablar, al comienzo se ponían mudos, y no solo ellos, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, crecen así, no quieren, les da miedo hablar, ¿no? Les da miedo expresarse, hablar sobre un tema, discutir, discernir, ¿no? En cambio, gracias a este método, están abriendo sus mentes hacia otras ideas.
Abra su mente.
Y lo cual es muy importante, y ojalá que no se frene, porque es precisamente lo que necesitamos, que nuestros compatriotas de las provincias, que están más alejadas incluso, puedan tener acceso a este tipo de estilos de educación que les permitan hablar y discernir y razonar sobre todo tipo de temas, y
sobre
no quedarse callados, claro, no quedarse callados, opinar realmente cuando alguien se les dice algo, como a nosotros mismos, ¿no? Poder saber si es que está bien o está mal por criterios, pedir explicaciones de por qué se nos dice algo, ¿no? Para poder tomar una decisión y no sigan siendo manipulados, y sobre todo no sigan viviendo en la misma pobredumbre, ignorancia, ¿no? Que al final lo único que concluye es precisamente en ese resentimiento y en esa necesidad de justicia que nunca llega y que de pronto aparece en manos equivocadas.
Sí, bueno, como decía, efectivamente este sujeto ya cayó. Y ahora, ¿qué se viene? ¿Qué viene ahora respecto a estos asuntos? Habrá que ver si el gobierno no lo utiliza como una cortina de humo. En fin, no sabemos realmente, y esta semana también servirá para ver en qué quedó todo este asunto del famoso camarada Artemio, quien desde hace décadas buscado, desde que cayó Abimael Guzmán, porque Artemio salió en ese famoso video de Zorba el Griego, danzando junto a sus demás camaradas, y a partir de ahí es que lo estaban buscando. Y ha venido de lo más prepotente, según las informaciones que sigo recibiendo, porque ya está en estos momentos en el hospital de la policía, y está exigiendo sus derechos, en fin. Vamos a regresar en unos instantes, pero ¿con qué regresamos? Antes de regresar, nos vamos a quedar con algo interesante que viene a continuación. ¿Qué es? Es la canción estrella de la semana, Jesse and Joe, y el tema se llama Corre, 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 corazón. Jesse and Joe. En Sol, Frecuencia Primera y en Extremos.
Abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2012.
Siempre fuiste el más veloz. has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Todos los récords. La movilización del Halley 86 fue sensacional. Miles de limeños vieron al cometa, algo nunca visto en Lima. Miles de niños fueron testigos de histórica cita cósmica, gracias a Enatru Perú. Flota de 50 ómnibus en el operativo Niño. Retorno triunfal de El Noticiero del Sábado a las 10, aquí en el 9.
Bueno, esto que ustedes están escuchando efectivamente ha salido y está saliendo de los viejos archivos de Sol Frecuencia Primera. Cuando decimos que tenemos 25 años, no lo decimos de gracia, es verdad. Y muy bien, efectivamente en 1986, Sol Frecuencia Primera, junto con Canal 9, hoy ATV, participó en la caravana del Halley a Zarapampa, por lo que ahora es, se conoce como el famoso balneario de Asia, pero que antes era simplemente un terreno inhóspito y seco, que no servía para nada, y que alguna gente iba por ahí, algunos locos, iban a pescar y a hacer algún campamento. Pues, efectivamente, a muchos años en el pasado, en abril de 1986, esta playa de Zarapampa, kilómetro 107 de la carretera Panamericana Sur, se llenó de gente, de miles de personas. ¿Para qué? Para ver el cometa Halley. Así es. Esto fue una de las convocatorias más grandes hechas por la televisión peruana y la televisión latinoamericana. Vamos a recordar esto y hoy tenemos también otros archivos que vamos a presentar de los viejos, viejos archivos de Sol Frecuencia Primera. Ana Rosa, ¿sí quiere decir algo?
Cuéntame. Ah, pensando en tus viejos archivos.
¿Y qué hacías? ¿Y qué hacías en...?
Es que es el baúl de los recuerdos.
¿Y qué hacías en esa época?
Yo ni me acordaba que había salido eso.
¿Cómo?
No me acuerdo de eso.
¿Cómo que no te acuerdas?
No, pues no me acuerdo.
Sí te debes acordar.
¿Cómo no te vas a acordar, Ana Rosa? Por favor.
Yo no estaba en frecuencia.
No estabas, pues.
Era una niña.
¿Cómo? ¿Ya habías nacido?
Supongas, así ya había nacido, pero era chiquita, pues.
Cuéntamelo todo.
Bueno, okay. No, era peor todavía. ¿Y André?
Ni había nacido, André.
Bueno, mejor no pregunto. Pero bueno, porque recordar es vivir y quien no lo vivió ahora lo vive.
Eso es, Frecuencia Primera. A ver.
Vámonos a abril de 1986. En entonces, ¿cómo se llamaba entonces? Era Inter TV. Adelante.
Una multitud se dirigió al sur en busca del Halley. El noticiero del 9 hizo la convocatoria y se rompieron todos los récords de asistencia. Una caravana interminable de miles de vehículos motorizados, entre ómnibus, camionetas, automóviles, jeeps, motos, se dirigió a la playa de Zarapampa y vio al Halley. Miles de niños fueron testigos de la histórica cita cósmica gracias a El Noticiero del 9 y a Enatru Perú.
Mostrando gran emoción social, se dio una flota de 50 ómnibus para trasladar a miles de menores quienes vivieron una experiencia inolvidable. Ellos son primero. El pueblo tendrá medicina.
Buenas noches. De inmediato, el desarrollo de las informaciones.
Decenas de miles de personas miraron al cielo para ver el cometa Halley. La tercera y última caravana Halley 86, organizada por el Noticiero del 9, alcanzó un récord de participantes. Gracias a Enatru Perú, miles de niños nos acompañaron para ver las estrellas. Ellos nunca lo olvidarán. Nosotros tampoco.
Voy a ver cómo está Halley.
Troya Noia, todo Canal 9 y a Nuestro Perú, de parte de todos los muchachos acá, que una sencilla palabra nada más. Algo chévere, algo por el Halley, que por la juventud.
Canal 9, ¿sí?
Bajo un ambiente de gran entusiasmo, los niños sobre todo están bastante contentos por este paseo que les está ofreciendo el Canal 9. Efectivos de la Guardia Civil, bastante atentos ante cualquier eventualidad, debido a que una gran cantidad de vehículos, esta vez mucho más que las dos caravanas anteriores, están prestos a partir con nuestra unidad móvil Liebre, que ya está lista y bien equipada para poder encabezar esta maravillosa experiencia. Son los pilotos que están llegando a una gran cantidad de niños, acompañados de sus padres, hacia el kilómetro 107 de la Panamericana Sur.
Observando desde el espacio, los tripulantes de una astronave habrían visto una gigantesca serpiente de luces rojiblancas de más de 100 kilómetros de longitud avanzando sinuosamente a través del desierto. Para una persona que venía de sur a norte, los miles de automóviles y ómnibus que se dirigían al sur podrían significar que Lima se quedaba sin habitantes y que algo extraordinario ocurría. Solo dos días de promoción en el Noticiero del 9, decenas de miles de personas se adhirieron a la caravana Halley 86 a Zarapampa. Nunca se vio nada igual. Teníamos ya dos caravanas en nuestro haber, la primera a Puerto Viejo y la segunda a Paracas, Lagunilla. Miles de personas fueron con nosotros a esas locaciones para ver al cometa. Pero lo ocurrido anoche superó todas nuestras expectativas, superó todos los récords. Cuando algún medio tenga que movilizar a gente, tendrá que tomar como base la caravana del 9 a Zarapampa, donde 12 kilómetros de playa fueron ocupados por decenas de miles de hombres, mujeres y niños que miraban hacia un cielo totalmente despejado. Un espectáculo impresionante. Había tanta gente como estrellas se veían, más gente que muchas capitales de departamento. De dar movilidad gratis para que los niños acompañen, para que la gente fuese con sus vehículos. En caravanas anteriores, los niños eran los Halley cuando regresen el año 2062. Catru Perú se dirigían a Canal 9 para bus, eran recibidos con gran entusiasmo. Pero también había otra. Con dos días de publicidad en el Noticiero del 9, hubo gente que fue en motocicletas, otros alquilaron ómnibus. Era algo increíble. Había tantos carros que en algunos puntos de la carretera el tráfico se detenía completamente. Y a pesar de tantos vehículos, hubo orden.
¿Llamaba para ver Halley?
Claro.
Los felicito realmente.
Kilómetro 90 de la Panamericana Sur. en la segunda garita de control, observando la forma como estos señores están trabajando para poder controlar el peaje. Realmente nunca tuvieron un día tan agitado como hoy, cuando el noticiero del 9 ha convocado una gran cantidad impresionante realmente de vehículos para ver el Halley. No ha dado ningún accidente.
De Canal 9 en la playa Zarapampa había gran entusiasmo. El cielo no podía estar mejor. De pronto empezaron a llegar los vehículos. 1,000, 2,000, 3,000. Y llegaban y seguían llegando. 4,000, 5,000. Pasaron tantos carros por el peaje que se acabaron los boletos. Y seguían llegando. El personal de prensa y los técnicos del 9 tenían que multiplicar, aunque ardían en la multitud. Roberto Olchese, asesor científico oficial del evento Halley de Canal 9, a llegar por el cometa Halley.
Dime, ¿cuáles han sido las condiciones?
Estrellas fugaces y meteoritos a del creador.
La humanidad creo que es algo muy especial, algo muy, muy bonito. Ojalá que el Canal 9 siga siempre programando estos eventos y a que sirven para...
un recuerdo.
Muy emocionada porque no pensaba verlo, pero es muy bonito y es una experiencia, al menos para niños, ¿no? Y me siento muy bien contenta.
Me parece algo muy interesante que se ha podido ver el cometa Halley en esos instantes aquí en Somapón.
Bueno, realmente es para escribirlo.
Pues es que...
No hace 2 meses como la casa del cometa, por un equipo del noticiero del 9, formado por Sergio Mancusi, Guillermo Guedes, Fernando Loli y Ricardo Tenó, guiados por Roberto Olchese, se transformó después en un evento que ha hecho historia en los anales de la televisión peruana. Agradecemos a las empresas e instituciones que hicieron posible este logro. Enatru Perú, todo un ejemplo de proyección social de una empresa. Radio Miraflores y sus oportunas informaciones sobre el evento. El Radio Club Peruano, con el entusiasmo de Juan Carlos Colichón. Ambulancia San Cristóbal, Transportes Ormeño, Guardia Civil y Guardia Republicana. Philips Peruana Sociedad Anónima. Pero el principal agradecimiento es a nuestro público, a los miles de televidentes que confiaron en nosotros y cuyo comportamiento ejemplar destacamos. La alegría vivida por los participantes es nuestra mejor recompensa. Pero esto no termina con el Halley. Esto no termina aquí. Habrán nuevos eventos, nuevas aventuras y nuevos sueños. Así entendemos la televisión y el periodismo. No todo es malo en el mundo. No todo es negativo, hay cosas hermosas y positivas. A nuestros televidentes les decimos gracias por habernos ayudado a llegar a esta conclusión. Adiós, adiós Halley. Estamos seguros que los niños a los que llevamos a verte se acordarán de nosotros cuando te vuelvan a ver en el siglo XXI.
Las imágenes que usted ha visto han sido solicitadas a Canal 9 para ser difundidas por todo el mundo en más de 37 países, como muestra del poder de convocatoria de nuestro noticiero y como muestra también de la movilización vehicular más grande en la historia del país. Y ahora seguimos con su...
Trae a Flash Ben.
Bien, debo hacer algunas menciones aquí que no podemos pasar por alto, por supuesto, puesto que es importante decirlo. La presencia en el noticiero del 9 de Aldo Morzán, actualmente trabajando en Scotiabank, hasta donde entiendo, un excelente locutor, excelente presentador de noticias. Qué pena que ya no esté trabajando en la televisión peruana. Se le extraña a don Aldo Morzán, también a la gran Susi Sato, por supuesto, otra gran presentadora de noticieros, de noticias del Perú. Y a Gonzalo Iwasaki también, en ese entonces trabajando en el noticiero del 9, en este caso era el noticiero del sábado, que era lo mismo el noticiero del 9, de Canal 9, en los buenos tiempos de Canal 9. También, por supuesto, cómo no mencionar la excelente voz del locutor en off ya desaparecido, don Marco Torres Sivina, inigualable hasta ahora la locución de este gran locutor peruano. Pero bueno, lo que presentamos es verdad. En 1986, en abril, ocurrió este encuentro, el encuentro Halley, en la caravana del cometa, donde cerca de 20.000 personas fueron llevadas hasta el kilómetro 107 de la carretera Panamericana Sur, en Cañete, eso ya es al sur de Lima, para ver el Halley. Y si se vio, sí, era una pequeña nubecita chiquita, medio sin forma, pero más era la emoción, ¿no? La emoción de qué es lo que vas a encontrar. Y lo digo, obviamente yo también quería ese día ir para conocer a una persona que no fue.
Pero saliste en la televisión.
Que en paz descanse.
Saliste en la televisión.
María Claudia Zabalaga.
Saliste en la televisión, fuiste entrevistado brevemente. Descubrimos a un Sandro con 100 kilos menos.
100 kilos menos, que cuando no pasaba nada. Un fantasma.
Estaba en menos.
Bueno, ¿y qué tal se me veía? ¿Bien?
Un Sandro.
Que Ana Rosa califique.
No, a mí otras personas me han dicho, a otras personas me han dicho que el Sandro de ahora está mucho mejor que el Sandro de ahora.
Son, digamos que todo en su momento, más, ¿no? O sea, evidentemente, si a esa edad hubieras tenido el peso de ahora, no cabiera, es un chiquillo, pues. ¿No? O sea, más bien. Un intermedio, yo creo, que desde de empezar así.
Por favor, sigo siendo un
chico. No, claro. Pero me parece peculiar que en esa época se movilizara tanta gente solo para ver un cometa. ¿Te imaginas si eso pasara ahora? No creo que tanta gente
vaya. Yo creo que más.
No sé, esa caravana
de gente. Los peruanos somos muy curiosos.
Tú ves toda esa caravana de gente, ¿no? En esas imágenes, esas, así van a ver el cometa. Tú vuelves a ver esa caravana de gente actualmente y es la Javier Prado.
Y es la Javier Prado. <puta. risa>
De verdad, porque cuando por.
O sea, no, pero me he quedado sorprendido, ¿no? Es una, o sea, obviamente no es mi época ni nada, pero veo y qué tal movilización. Y me quedo con la frase, ¿no? De esta que dice: nosotros no solo pasamos las cosas malas, como verán, también las cosas buenas.
No todo es malo,
claro.
No todo es negativo, ¿no?
Eso me gustó.
Sin ir muy lejos, y ahorita se presentará una experiencia similar, no sé, que dicen pues que va a cruzar, vamos a ver los ovnis, va a haber un avistamiento. Sí. Uf, de hecho, que también todo Lima, agarra y se
moviliza. Bueno, eso de los ovnis, pues, sí movilizaría gente. Eso, claro. Sí movilizaría.
Pero que se diga de manera oficial, ¿no?
Claro, eso sí movilizaría mucha gente.
Aunque pase un ratito nada
cualquier
más.
Cualquier cosa que lo hagan oficial y que digan vamos a ir a verlo, la gente se mueve y va por la peliculina y así.
Sí, la prensa tiene
poder. No es nada, ¿no? Pero has estado ahí en el momento.
Sí. Y exiges comodidades, ¿no?
Claro. esa es la cosa, es estar ahí en el momento.
¿Tú no fuiste?
No.
No sabes lo que te perdiste.
ni me acuerdo. O sea,
conocí buenas amigas.
No, el pan con hamburguesa que me di.
Pan con chorizo.
Con chorizo.
Exquisito. Decían que era de perro, ¿no? Pero no sé. Pero delicioso, de primer nivel. De primero. Si pudiera regresar en el tiempo, lo haría solo para comerme otro pan con chorizo en el mismo lugar. Y es más, llevaría más dinero,
¿no?
Para comprar más.
Bueno, qué buen recuerdo.
Aunque estoy a dieta. Otro elemento que sacamos de los viejos archivos de Sol Frecuencia Primera es lo que ocurrió en diciembre de 1988, en plena crisis económica. ¿Todavía no había nacido André?
No.
No puedo creerlo. I can't believe it.
Bueno. Pero Sandro, tú eres un chiquillo, ¿no?
Bueno.
Tú tampoco nacías, Sandro.
Chibolito de ayer.
Así es.
Somos contemporáneos.
Realidad, es que eso era en mi anterior vida.
Caramba.
En realidad tú te dejaron grabando ahí, tú cuando...
¿Lavando?
Grabando, pues han estado grabando.
Renaciste.
Para que cuando tú nacieras lo...
Bueno, en fin, diciembre de 1988, Kipu Producciones, productora de el programa Hits del Momento Musical, con Miguel Milla, entonces conductor también en Canal 9, Andina de Televisión, ATV hoy en día, pero entonces simplemente Canal 9, organizaron junto con la entonces Asociación Amigos de la Música, que era pues parte importante y parte integrante de... Pues ¿de dónde más? De Frecuencia Primera, así es, Frecuencia Primera en ese periodo, esa mitad de los ochentas, era la Asociación Amigos de la Música, en gran parte, Pues bien, organizamos el primer concierto de la amistad, que ocurrió en diciembre de 1988, en plena crisis económica de los paquetazos, donde todo había subido cerca de 3000%, y en medio de todo eso se dio este concierto, que tuvo una asistencia multitudinaria y tuvo como estrellas a un conjunto llamado Dudó, otro llamado Haas y a otro llamado Arena Hash, entre y cuyo vocalista es el hoy conocido internacionalmente don Pedro Suárez.
Pedro Suárez Verdes.
Oye, bien, vamos con esa promoción.
985 AM, la más regalona.
Y la Asociación Amigos de la Música presenta
el primer concierto de la amistad
con Arena Hash, Dudó y Hash.
El viernes 2 de diciembre
en el Coliseo del Colegio San Agustín.
Entradas en venta en Estación X, Ignacio Merino 230 Miraflores.
Ah, y sigue con Estación X, tu estilo en radio, porque regalaremos cientos de entradas.
Con la claqueta y todo de Canal 9 Hoy a TV, así es. Eso fue el concierto de la amistad, como dije, fue multitudinario. No hay videos del famoso concierto de la amistad, pero sí algunos recuerdos que prefiero ya olvidar.
Porque
bueno, y pero no, también hubieron cosas bonitas. Pero lo que también ocurrió fue la entrevista que hizo Miguel Milla a los directivos entonces de la entidad Amigos de la Música, y era precisamente Luisa Alvites. Era muy cercana a nosotros en aquel entonces, en aquellos tiempos tan lejanos. Y quien les habla, Sandro Parodi, en su vida anterior. Ahora va a ser así, en mi vida anterior. Cuando aún no había reencarnado.
¿En qué año reencarnaste, Sandro?
¿Cómo?
¿En qué año reencarnaste?
En 1993.
Ah, entonces eres menor que yo. Sí.
Pero claro, eres reencarnado, ¿no? Desde chiquito, pues ¿cómo reencarnas ya grande?
Crecí rápido. Bueno, aquí está esto.
Es precoz.
Miguel Milla, ¿qué será de Miguel Milla? Creo que está trabajando en una emisora de provincia. Pero bueno, acá está Miguel Milla junto a Luisa Alvites de Amigos de la Música. Y ¿a quién les habla? Sandro Parodi, en su vida pasada.
Con 100 kilómetros.
Que cumple su primer aniversario musical está ahora con Luis Alvites y Sandro Parodi, miembros de la asociación Amigos de la Música. Nosotros reiniciando las actividades con los clubes de fans, así es que ustedes estén atentos. Lucha, ¿qué es la asociación Amigos de la Música y cuáles son sus fines?
La asociación es la reunión que existe en los clubes y admiradores de artistas nacionales e internacionales que existen en el Perú. Los fines son reunir a la mayoría de jóvenes, seguidores de estos artistas, y fomentar la amistad a través de la música y acciones recreativas, y también de bien a la comunidad.
Sandro, ¿quiénes actualmente están integrando esta asociación?
Bueno, mira, la asociación Amigos de la Música, integrada pues por varios clubes, está pues en estos momentos integrada por los clubes de Rafael, de Camilo VI, de Pandora, de Flans, de Ginny Hoffman, también de Perú Música, de artistas nacionales, de Yuri, de Tatiana y de muchos artistas más.
Lucha, el día de mañana ustedes están de aniversario, suponemos que estarán muy felices. ¿Cuál es el sentimiento que tienen en este momento y qué están haciendo por ello?
Bueno, yo creo que la satisfacción más grande es tener un grupo de personas que se han conocido y se ha fomentado la amistad entre ellos, y que nacimos solos porque nosotros nos unimos convocándonos unos a otros, pero creo justamente que es un momento de proyectarnos hacia cosas mayores, y creo que lo vamos a lograr justamente en estos momentos que cumplimos nuestro primer aniversario.
Sandro, si alguien desease participar o pertenecer a Amigos de la Música, ¿es necesario que pertenezca a algún club de fans o puede hacerlo individualmente?
Bueno, como ya lo había dicho, puede hacerlo individualmente, como acaba de decir, llamando al teléfono 476039. Lucha, ¿cuándo nace Amigos de la Música?
Amigos de la Música nace exactamente en el año 86, en diciembre del 86. Justamente por la amistad que tenían los presidentes del club de Pandora, de Luis Miguel y de Jimmy, que quisieron unir justamente a sus socios para hacer proyectos nuevos, que fuera más gente, que se fomentara la amistad entre todos, o sea, los que existían ya, y esos tres clubes que existían esa vez, y convocaron a los que se conocía existían en el Perú. Y ahora ya somos 10 clubes que estamos en Amigos de la Música.
Felicitaciones por eso. Sandro, los proyectos que tiene Amigos de la Música, ¿cuáles son?
Bueno, mira, los proyectos que tenemos aquí en la asociación son, bueno, ya de realizar lo que estamos ya, hemos hecho ya, ¿no? Por ejemplo, de dar un apoyo hacia a la juventud que lo necesita bastante. Lo hemos realizado con muchas actividades, ¿no es cierto, Lucha? La juventud en estos momentos está un poquito desorientada. Nosotros queremos llevarlo hacia algo positivo, hacia algo que le produzca algo interesante.
Bueno, Sandro, Lucha, los felicitamos a ustedes y a todos los miembros de la asociación por este primer año. Y de ahora en adelante, amigos, si desean contactarse con Amigos de la Música y si tienen un club de fans, llámenos al 426666. O escriban a Hits del Momento Musical aquí en Canal 9, Avenida Arequipa 3570 San Isidro.
Bueno, lo que me da pena es que ya no haya programas como el de Miguel Milla, de Hits, y en fin, tantos programas que realmente apoyaban a los chicos, a los jóvenes, todo el mundo, ¿no? A gente, más que chicos, jóvenes, ambas, a gente que quiere hacer cosas, ¿no? Cosas positivas. Porque para eso deben ser los medios de comunicación, no simplemente para meter embustes como lo hace actualmente ATV, con programas como el de la Magal y todo eso, ¿no? Programas como el de Miguel, que empezó simplemente era momento musical, era el compás de espera antes de que empiece la programación del canal, ¿no? Y luego ya comenzó a tener su programa propio, ¿no? Que era Hit del Momento, en fin, ¿no? Y comenzó a crecer, y ahora no sé en qué andará Miguel Milla, y si en algún momento nos escuchan, pues los saludos. Y efectivamente eso se grabó. Y no pensaba decirlo porque ya Ana Rosa está haciendo recordarme ese asunto. Eso fue grabado en la casa de una entonces integrante de la asociación, con quien yo entrevisté a Facundo Cabral, precisamente en 1987. Se trata de Coti Santa María, quien recientemente nos hemos enterado que ya falleció, ¿no? Sensiblemente ha fallecido. Oye, ahora también hay ruido. Igual que
extraños,
igual que la otra vez. Bueno,
¿de dónde salió eso?
Bueno, que falleció efectivamente, ¿no? En el 2010, en diciembre del 2010, según lo que informa Jimmy Sunhouse, luego una penosa enfermedad, ¿no? Y el recordar también lo que significó en su momento. Y punto, ¿no? Uh-huh. Y vamos a seguir en recordando. Y acá nos vamos ahora mucho más atrás, en el pasado. Awesome. Nos vamos a 1982. Y esto es Fabiana Íncola, que hace historia también, Frecuencia, y el resto de integrantes de Sport Billy, que fueron los culpables de que estemos acá hablando. Acá está, las galletas de Sport Billy. Quiero decir que ahí me di cuenta que Fabiana tenía los pechos grandes.
Ay.
Y lo veía una y otra vez. Y está rayadito el video, es porque lo usaba varias veces. Y aquí el disco de Sport Billy.
¿Quién es Fabiana?
En 1983. Investiga, pues. Debería saber. Y aquí está el disco de Sport Billy, lanzado en 1983 y grabado en 1982 en Tono Disco. Argentina, disquera que ya no existe. Ni existirá.
Una promoción.
Sí, del disco.
Sport Billy, pídelo ahora en discos y cafés.
Y ahí el famoso disco de Sport Billy. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Tiempo después, en 1984, Ginny Hoffman con el elenco de Chiquillada llegan al Perú y se presentan en el programa de Ricardo Belmont en América Televisión, un programa llamado Los Sábados de Belmont. Aquí está la nota. 1984.
María Elena Acuña Márquez,
Tuca Petaca y Gini de Chiquillada.
Hay que decir que María Elena Acuña, que Acuña, participó ahí, Miguel, fue la primera voz característica de Frecuencia Primera.
Pero, ¿qué te parece, verdad?
Así
vamos
es.
A ver. ¿Cómo la ven?
Pues voz ronquita.
Vamos a ver qué sucede en el podio de los nuevos talentos. Entonces, felicitaciones y suerte.
Pero no has grabado su presentación.
¿Para qué? Si yo quería ver a Gini. Además, en esa época todavía no conocía a Marilena. Ahí está Marilena Monier y también está el también ya desaparecido.
Es la misma pregunta que me había hecho.
Era un modelo entonces.
Muy bien, vamos a escuchar el veredicto del jurado. Adelante, Mariela Monier. Todo el señor Manolo
Salerno.
¿Cuánto vale el show? Muy bien, Manolo Salerno.
Gran crítico entonces.
Tienes grandes condiciones. Además, tienes una perfecta sensibilización de los labios y de la economía. Para mí, tu show vale 40.000 soles.
Muy bien. Listo. Uno de los creo que ustedes han influido en la decisión de jurar con su opinión. ¿Ah? Ignacio Canet.
Perfecto. ¿Cuánto asciende la cifra, Jová? Para María Elena Acuña Márquez, 180 mil soles. 180 mil soles. Felicitaciones.
¿Eso de Pituca Petaca no llega? Muy bien, gracias, muy amable. Y ahora, señoras y señores, ¿en cuánto vale el show? El sí. Sensacional, espectacular, internacional conjunto, nuestro, por supuesto, Perú. Negro.
Bueno, ahí estuvo acompañado de Ginny Hoffman, Pituca Petaca y también de Carlos Espejel.
¿Qué hacían ellos?
Vinieron por lo del Telefestival del Vaso de Leche, que había convocado el entonces alcalde de Lima, Alfonso Barrantes Lingán. Y ahora, para concluir esta parte, tenemos dos más. Antes de concluir, tenemos esta nota de 1989. O comienzo ya de los 90 con Javier Lischner y Tatiana Astengo, bastante guapa y joven, wow. Promocionando el entonces club de Debbie Gibson, también organizado por Frecuencia Primera, ya como Frecuencia Primera. Aquí Tatiana Astengo junto a Javier Lischner, hablando de nosotros.
Bueno, la dirección es en Ricardo Herrera, 847 Lima 1. Bueno, la directora se llama Carla Balsen Silva.
Y ahora, ya saben, cualquier nota la pueden mandar a la descripción para los fanáticos de Debbie Gibson, pero no se olviden también fanáticos de Guns N' Roses, claro. Que estamos en pleno desafío. Ustedes.
Este programa se llama Mirando la Radio. Finalmente, nos vamos a 1981. Es decir, 10 años antes que naciera André. Sí, así es. Y aquí sale don desaparecido, por supuesto, el gran líder del partido aprista peruano, uno de los patriarcas de ese partido, don Luis Alberto Sánchez y Sánchez, hablando, por supuesto, de la reconciliación entre los militares y civiles, poco tiempo después de haber concluido el régimen dictatorial de Morales Bermúdez en 1980.
La posibilidad de constituir momentáneamente un grupo de
salen junto a César Hildebrand y a Armando Villanueva del Campo
para discutir los problemas que facilitasen el tránsito y nos acostumbrasen a conocernos mutuamente, primero civiles y militares y luego los civiles entre nosotros mismos e inclusive dentro de los propios partidos. Habría sido un año provechoso, pero no se hizo, y a lo que no se hizo está bien hecho. Salir no hecho. De manera que mi respuesta es bien concreta. Sí, vamos, reunámonos a conversar. Creo que primero, sin otros compañeros, los que más han discrepado. Y luego hemos... Bueno, yo no he discrepado tanto, la verdad. Yo más he criticado. Es mi oficio. No, pero si quieren, usamos, usemos, lo uso con mucho, un poco de dolor y vergüenza, pero lo uso. Entonces,
muy bien, y antes de concluir, este comercial en forma completa, magistralmente producido por diferentes especialistas norteamericanos, europeos, etcétera, en publicidad, en video, interpretado magistralmente por Roxana Valdivieso, grabado en ambientes del Perú, pues con una producción excepcional para promocionar la campaña a la presidencia de don Mario Vargas Llosa en 1990, es el spot, el famoso spot del Fredemo, en versión completa, cantado por Roxana Valdivieso, con una producción, como digo, maravillosa, pero que desventuradamente no tuvo el efecto que quería. ¿Qué tal? Hemos entrado a la máquina del tiempo. ¿Cómo realmente este material nos hace viajar por el tiempo? Pero acá también está el spot de Cambio 90.
Ah, eso sí lo recuerdo.
Adelante.
Sí. Nosotros podemos vivir mejor.
El 90, el símbolo del cambio.
Por supuesto que la producción es mucho más sencilla, uh-huh. Pero
es el que ganó. O sea,
las comparaciones obviamente ofenden, pero desventuradamente fue el que tuvo éxito. Pero bueno, en realidad hemos visto bastante material del pasado y creo que estoy convencido que para poder entender nuestro presente hay que conocer nuestro pasado, y uh-huh. Es lo que hemos tratado un poco de hacer con estos recordaris que hemos empezado, porque tenemos todavía más material que vamos a seguir sacando de los viejos archivos de Sol de Frecuencia viejos. Primera.
A desempolvar todavía harto material.
Hay bastante, bastante material. Muy bien. Vamos a regresar con extremos. Pero antes, Andrés, ¿qué te parece todo esto que hemos estado viendo?
Me parece... O sea, me ha dejado con mucha... Quizás, no sé si decir nostalgia, pero... Recordar todas estas cosas.
Nostalgia ajena.
Sí, nostalgia ajena. No, no tiene nada de malo tener nostalgia ajena. Porque me imaginé a mis papás en esa época, cuando todavía ni se conocían. ¿Qué estarían haciendo ellos? ¿Qué serían sus vidas? Sandro, no te preocupes, estás reencarnado, así que eres mi contemporáneo. Pero igual, me imagino a la gente en ese tiempo y trato de trasladarlo a una época actual. Y esas cosas.
conozco a alguien que me decía, papi, fuera acá.
Y ahí, papi, trato de que decía, ¿sabes? ¿No? Que trataba yo de trasladar un poco esas cosas a un contexto actual, pero no, no me lo imagino. Esas cosas solo suceden en su momento, en una época, y no van a volver. Así que yo feliz de ver esto. Feliz.
Hay que reinventarse, además. Pero recoger lo positivo de aquello, ¿no? O sea, por ejemplo, como mencionaba Sandro, cuando puso lo del cometa Halley, a los presentadores que habían en ese tiempo, Aldo Morzán,
Susi Sato.
Claro, ¿no? O sea,
Gonzalo Iwasaki todavía se mantiene por ahí, pero
el locutor en off, ¿no?
Marco Torres y Vina, que en paz descanse.
El estilo, ¿no? Esa elegancia.
El noticiero del 9.
En los canales de televisión para poder transmitir una noticia. Bueno, claro, es un programa, o sea, en este caso no es una información a través de un noticiero. De alguna u otra forma, todavía en los canales se mantiene cierta sobriedad cuando se trata de noticieros, pero lo característico es, o sea, tú sientes, ¿no? O sea, como que otro level, otro nivel, una cuestión más elegante, más fina, ¿no? Al momento de escuchar, ¿no? La transmisión, la presencia incluso, ¿no? De los conductores y todo eso, que como digo, ¿no? Todavía en los noticieros se trata de mantener un poco esa parte, ¿no? Pero era un estilo que de hecho se mantenía no solamente en un programa de noticias, sino en el resto de programación o, ¿no?, de otras producciones que se hacían. Y cómo no pudiera hacerse, o sea, debería, ¿no?, hacerse eso ahora, pero actualmente le dan muy poco valor a ello, sino se busca más cuestiones, ni siquiera puedo decir populares, porque creo que estaría denigrando un poco al pueblo.
Bueno, es que eso depende un poco del consumidor también, ¿eh? Uno ve en la televisión el reflejo de lo que la mayoría consume, y como el público objetivo ha cambiado desde ese entonces,
lo han hecho cambiar.
Pero lo han hecho cambiar, Andrés.
Yo no creo eso de que ha cambiado.
Esa es la cosa, pues.
Ah, o sea, obviamente, ¿no?
Pero le has dado cosas y lo has acostumbrado a alimentarse de eso. Entonces se supone que la función del comunicador debería de ser ellos también proponer cosas nuevas.
Es como cuando le das a un niño sorpresa, toma tu sorpresa, yay, toma tu sorpresa. Entonces, es que mi sorpresa.
No, hay una cosa, André acaba de decir, no lo han hecho intencional.
No lo han hecho intencional.
Te digo que sí fue intencional.
No creo.
No, porque escúchame.
Ya, verdad,
obvio. Ha habido toda una época, y lo digo así como se dice, que durante el gobierno de Alberto Fujimori se trabajó, o sea, se le reconoce la lucha contra el terrorismo. También hubo un paralelo que fue precisamente el embrutecer al público, y eso era algo evidente. Recuerdo que en ese tiempo, y eso sí yo lo percibía como televidente, como
exactamente
escucha,
eso
ya de que me daba cuenta, de pronto decía, algo está pasando. O sea, cuando veía las producciones, escuchaba, ¿por qué están apareciendo este tipo de programas? Aparecía Laura Bozzo, apareció Magari Medina,
que
y
verdad.
se ha sabido ya oficialmente que era una estrategia de crear ese tipo de programas con el fin de, y en ese tiempo precisamente aparecieron, antes no era así, antes no era la entrevista exclusiva de la semana Susy Díaz, o la noticia de la semana de que tal bailarina chapó con el amante de la otra bailarina y se peleaban toda la semana porque si tú eres la de la garra y yo soy la firme, cosas así, no existía eso. En cambio se comenzó a dar,
o si existía podría estar digamos orientado a determinado tipo de programa y se acabó.
Claro,
pero no era lo que guiaba al canal.
Bien, pues. Relativo.
Creo que si mal no me acuerdo, el programa que estuvo antes de Laura Bozzo era el programa de Lertora, Intimidades.
¿Puede claro, ser? Pero Lertora. No se hacía eso.
Era esa onda de talk shows, pero era un poco más cuidado.
Claro.
Pero empezó a cambiar.
Y lo sacaron a él y le pusieron, creo que ahí pusieron a Laura Bozzo, no sé si hubo antes alguien más, pero le pusieron a Laura Bozzo con ese estilo.
Y empezó es... así, claro.
Claro,
así,
pero ¿no? No fue porque dijeran, ay, eso es lo que le gusta a la gente, vamos a darle.
Funcionaba más o menos.
Lo que pasa es que tú sabes que si hay un grupo de gente al que le puedes dar algo que puede funcionar y lo comienzas a dar todos los días y lo comienzas a es como la comida chatarra.
Pero agarremos el
ejemplo. Te doy las papitas fritas y te gustaron, entonces ahora te doy más
claro, de hamburguesa. Es como el ejemplo de Sandro, al niño le das un caramelo, le gusta. dale otra cosa, ¿no? Para probar a ver qué pasa. Vas probando, dándole un helado. Ah, mire, le gusta más. Ah, yeah. Le doy, no sé, una gaseosa y algo más. Le va gustando. Uh-huh. Entonces tú vas sacando un poco tu cuenta de cómo va cambiando la perspectiva del
consumidor. Claro, pero a lo que voy es de que no lo hicieron con la idea de, a ver qué, mira, he descubierto que esto le gusta.
Yo creo que sí, imagínate. No, mira, yo te digo una cosa.
Es que no me terminas dejar de explicar.
Pero nadie planea tanto.
Escúchame, no me dejas terminar de explicarte. Eso fue planificado en el CIN. O sea, por algo, Cruciat. Por algo, la Guaraboso también, por algo varios, pasaban por la famosa salita del CIN, ¿ya? A recibir las indicaciones de qué es lo que tenían que hacer en sus respectivos programas y en la respectiva programación que tenían en sus canales. Y ahí comenzó a elaborarse eso, que es una campaña que también ha sido hecha en otros países, solo que en otros países hay otro nivel y solamente ha acogido a ciertos grupos, ciertos sectores del público, ¿no? Y el CIN precisamente era... Ahí es donde se crean las famosas cortinas de humo. Era preparar al público para poder generar las famosas cortinas de humo y la parte política del gobierno poder hacer las cosas que quería hacer sin que la gente se diera cuenta.
Obvio.
Como los asesinatos que también hubieron durante la época de Fujimori con Montesinos, a gente que no necesariamente estaba vinculada con el terrorismo, pero que se les hacía pasar, ya sea por terroristas o por cualquier otro tema, que pudieran ir en contra del gobierno, del poder, ¿no? De lo que ellos tenían. Sí, se comenzó a generar eso. Ahora, que ya luego los medios de comunicación, como ya el público ya estaba ya, ya es como te digo, ¿no? Como la comida chatarra, ya le gusta la hamburguesa de McDonald's, del burger, ya le gusta, ya lo consumen, entonces hay que seguir dándole. No, hay que seguir dándole y ahora sí ya se acomodan. Pero cuando comenzó con el fin de embrutecer a un pueblo para poder pasar por agua tibia todas las cosas que hacían. Ese fue el origen de los programas de esta calaña que tenemos ahora. O sea, que actualmente sí lo usen porque ya es flojera mental de los creativos de cada canal de proponer algo nuevo y porque también hay exigencias, lamentablemente exigencias que obligan a ciertos grupos a que tienes que hacer esto porque tienes que en una semana tener tanto rating. O sea, ya nadie apuesta, ya nadie se preocupa por tratar de experimentar un poco y darle más tiempo para poder generar, o sea, tomaría tiempo tratar de generar a veces resulta, a veces en algunas ocasiones resulta, pero muy pocos son los que prefieren arriesgarse, agarran y van por lo fácil, ¿no? Por eso es que vemos programas que de pronto dicen, me da risa cuando dicen, somos una propuesta diferente. Y cuando aparecen es que es lo mismo, o comienzan siendo algo por ahí diferente, pero a la semana ya están nuevamente con lo mismo.
¿Por qué? Porque no funciona eso que ellos consideran diferente.
No, porque por un lado está mal hecho, porque a veces te das cuenta que no es realmente diferente, y por otro lado porque ya pues se van a lo de siempre, o sea, pero antes no había eso. Y estamos hablando del mismo país, o sea, las cosas cambiaron en esa época. Y yo me acuerdo perfectamente que lo cuestionamos en ese tiempo. Sí teníamos un programa de radio y lo dijimos al aire como una cuestión así de ¿qué está pasando? ¿Por qué están habiendo este tipo de programas? ¿Por qué la gente ya no está razonando a lo que escucha? Lo comenzamos a comentar sin darnos cuenta de realmente qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no?
Y hablando de eso, Ana Rosa, quiero dar una buena noticia. Pues no todas las noticias son malas,
hay una
muy buena noticia para todo nuestro público. Escucha, atención, todos quienes tienen smartphones con el sistema operativo Android pueden escuchar ya nuestra emisora Sol Frecuencia Primera en cualquier parte del planeta con descargando la aplicación XIA Live, XIA Live, LIVE, Light. Con el XIA Lite pueden escuchar Sol Frecuencia Primera con gran facilidad y escucharlo en cualquier lugar con su smartphone. Es una aplicación muy intuitiva, lo pueden poner inclusive ya la emisora como su favorito, y acá estamos en este momento sintonizándola, nuestra emisora de radio.
Es fácil bajarlo, ¿no?
Sí, es bastante fácil. Con el mismo aparato, con el mismo celular, lo puedes instalar y puedes escuchar la emisora de la radio en cualquier parte donde exista señal, ya sea de Wi-Fi o del mismo 3G o 4G. Puedes escuchar la radio.
¡Qué buena! Qué bueno.
A ver, acá tenemos
Sol, comunicación más allá
de... Eso sale de acá del smartphone y ya está botando la señal correspondiente. Muy bien. Continuamos con el programa. Vamos a regresar. Vienen Indecopi, viene a hablar sobre el tema este del libro de reclamaciones, que parece que se está convirtiendo en una payasada para mucha gente que está sacándole la vuelta a la ley y por supuesto a los consumidores, aunque por supuesto en un momento inicial fue una muy buena idea, pero parece, según lo que estamos viendo, que no está resultando como debiera ser. Vamos a hablar con Indecopi en unos momentos. Mientras volvemos con Gone, NSINC. Viene con nosotros.
Te puedo decir que te hagan volver, yeah. Tu perdida con el tiempo y yo sin tu querer. Tantas cosas que dijiste, amor, que no pude entender. Tú buscando un nuevo comenzar y no lo supe ver. ¿Qué pude yo decir que te hizo partir, congelando mi corazón? Así no puedo seguir. Que diera porque estés junto a mí aquí. Estoy ahogándome, no te puedo olvidar.
No te puedo olvidar.
¿Y cómo te busco cómo aguantar? Alucinando en el recuerdo de tu voz, amor.
Tu voz, amor.
Cuando me dijiste no,
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 baby, no,
no.
Sin piedad, como me dolió.
No,
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 no.
Y puedo darte mil excusas, baby, aunque nada va a cambiar, oh, oh. Pero si hay algo que debo hacer, ven y dímelo ya. Un minuto es una eternidad. Así es un día sin ti.
Así es un día sin ti.
Y sin embargo no sin puedo ti. Vivir cambiando todo por ti. Por eso dejaré de darle mi atención
a lo que anhela mi corazón.
Porque muy dentro yo sé que también tú me deseas así. Dime que sí. Yeah, yeah,
yeah. Estoy ahogándome,
no te puedo olvidar.
Busco cómo aguantar.
Un hombre que no debe llorar. Recordando tu voz,
me dijiste
no,
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 no estás,
no,
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 no.
Yo te quiero preguntar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 2002.
Sientes por mí. No me dejes solo aquí. Oh,
estoy ahogándome.
Ahogándome.
Te
no te puedo olvidar.
Busco cómo aguantar.
Busco cómo aguantar.
Que
no,
no,
verano 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio 179. Y estamos con un calor tremendo en el estudio. Este calor es realmente atroz. ¿Tú cómo lo sientes, Ana Rosa?
No, sí es sofocante, ¿no? Y sobre todo cuando estás en un lugar un poco más cerrado, pequeño, se siente como un soponcio.
Ni con aire acondicionado. Nada.
No, sí, bueno. Falleció Whitney Houston y esta información lo vamos a ampliar de esta nota. Es verdad, ha fallecido en un hotel en Beverly Hills, en California, Los Ángeles, Estados Unidos. Y esto, por supuesto, ya se veía venir. Así es, esto ha ocurrido con la famosa intérprete de los 80s de la película The Bodyguard. La película, la canción se llamaba I Always Love You. Esa gran, gran canción de Whitney Houston, que por supuesto la catapultó a la fama, entre otros temas, por otros temas, pero su salud fue bastante descuidada en los últimos años. Pues bien, vamos a ir a otro tema. Durante ya buen tiempo, Sol Frecuencia Primera viene haciendo monitoreos y reportes sobre el tema de la atención al cliente también, y qué tan importante es, qué tan en serio muchas empresas toman de servicios, toman esto de la calidad de atención, y sobre todo en los últimos meses con esta nueva invención llamada el libro de reclamaciones. Precisamente una de las cosas que hemos hecho en diferentes ocasiones, cubriéndolas debidamente en video y en audio acá en el programa, ha sido el verificar qué tanto se está cumpliendo lo del libro de reclamaciones y qué tanto sirve en la práctica el libro de reclamaciones. La Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi ha desarrollado cierto material audiovisual donde promueven, le invitan a las personas, especialmente a los consumidores, a que, dado el caso, dada la necesidad, exijan el libro de reclamaciones y, por supuesto, que reclamen, que protesten. Pero vamos a ver qué tan necesario es hacerlo, qué tan viable es hacer un reclamo a través de un libro de reclamaciones o a través de un reclamo en la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi, inclusive con esta nueva modalidad, novísima modalidad del proceso sumarísimo. En fin, estamos en comunicación telefónica con la doctora María Graciela Rejas, quien es funcionaria de la Comisión de Protección al Consumidor de Lima Norte del Instituto Indecopi. Bienvenida, doctora María Graciela Rejas, a Extremos.
Muchísimas gracias por la invitación, un gusto podernos poner en contacto para justamente alcanzarles mayor información sobre un tema que, como bien lo ha mencionado, es bastante interesante para todos los consumidores.
Doctora, tengo varias consultas respecto a esto que se basan en nuestra propia investigación, en la vida real, de cómo se está llevando esto a cabo, el tema de los libros de reclamaciones, lo cual, por supuesto, de lo cual hemos recogido también muchas inquietudes de muchos consumidores, especialmente de aquellos consumidores que jamás reclaman, porque no pueden, porque no tienen el tiempo, o porque no quieren hacerlo, o porque no quieren hacerse mala leche, como se diría. Por ejemplo, dígame, ¿qué tan necesario es hacer un reclamo a través de un libro de reclamaciones cuando se da el caso?
Como bien has mencionado, a veces quizás por no hacernos más problemas, no generamos un reclamo cuando estamos frente a una mala atención por parte del proveedor al cual acudimos, o quizás nos han dado un bien que no es bueno, que está fallando. En fin, hay tantas situaciones que se pueden presentar que hacen que nos genere una disconformidad, un malestar, y que querramos expresar nuestra voz de protesta. Pero también a veces pensamos, voy a perder mi tiempo, voy a perder mi dinero, seguramente van a demorarse un montón en darme una solución, y finalmente una justicia que tarda no es justicia, ¿no? Es lo que reza el dicho popular. Pero poco a poco ha ido calando en el inconsciente, si se quiere, de la población, la importancia de ejercer nuestro derecho a reclamar. Podemos tener muchos problemas, y en el camino no puede ser, no puede ser muy muy bueno quizás el tema del reclamo, pero debemos acostumbrarnos a que si tenemos un inconveniente, nosotros no podemos ni debemos quedarnos callados, justamente para tratar de que nosotros explotemos esa capacidad de reclamo que poseemos, es que se da un instrumento a través de la ley, que es la del libro de reclamaciones. Quizás en alguna oportunidad a todos nos ha pasado ir a un restaurante y recibir un pésimo trato por parte del personal. Y nosotros decíamos, ¿con quién me quejo? Si le hablo al administrador, probablemente me dirá, ya lo soluciono en ese momento, le pido disculpas, pero eso queda en saco roto. Pero con el libro de reclamaciones tenemos un instrumento poderoso, porque eso no va a quedar en saco roto. Nosotros vamos a decirle al administrador o la persona encargada, yo no quiero que solamente usted me dé una solución con palabras o de momento, sino que quiero que se deje sentado en un documento cuál es mi disconformidad. ¿Para qué? Para que se active un mecanismo mediante el cual el proveedor reaccione y tome una solución, no solamente para mi caso, sino para futuros casos que se puedan presentar. Eso antes no se podía hacer, pero a través del libro de reclamaciones nosotros tenemos la absoluta convicción a través del Indecopi, y esperemos, como le menciono, que eso cale poco a poco en nuestro consciente interior, que es importante reclamar y que el proveedor debe darnos una respuesta y una solución a ese reclamo.
Bueno, hecha la ley, hecha la trampa, lo que hemos estado apreciando ya en más de un establecimiento es que cuando uno solicita un libro de reclamaciones, pues también tienen respuestas igualmente evasivas o igualmente hasta ilícitas y engañosas hacia el consumidor. Por ejemplo, una de ellas es decirle, bueno, ¿quiere usted reclamar porque no le gusta el trato, ha sido maltratado o el producto no está de acuerdo a lo que usted expectaba? Perfecto, entonces hágalo por teléfono o vaya a la página web X y llene un formulario y se acabó.
Bueno, eso está mal, porque y ahí radica la importancia de permanecer siempre expectantes a cuáles son nuestros derechos, y por supuesto está la obligación del Indecopi de darles esa información a toda la ciudadanía. Esa clase de respuesta no la pueden dar los proveedores. ¿Por qué? Porque la propia norma exige que el libro de reclamaciones sea mediante dos únicas modalidades, o escrito o virtual. Pero ahora sí, por ejemplo, algunas personas dirán, virtual, entonces me mandan una página web que nunca carga, un correo que jamás me responden, etcétera. No, en el caso de que se trate de una plataforma virtual a la que yo tenga que acceder para presentar mi reclamo, esta, dice la norma, tiene que ser de fácil acceso al consumidor. Por ejemplo, si me dicen, la computadora está en la oficina del administrador, pero el administrador no está. Eso está prohibido. Tiene que la computadora a través de la cual yo pueda acceder a mi reclamo virtual estar a mi disposición en cualquier momento, y no solamente ello, sino que yo tengo derecho a que se me dé una impresión del reclamo que se está realizando.
Bueno, acá le tengo un caso, doctora. El banco de crédito, y acá hablamos con nombres propios, y esto es una denuncia que hemos dado hace ya como 2 meses y no ha sido corregida. Por ejemplo, ¿qué es lo que le dice a uno cuando uno tiene ya sea una queja, ya sea de producto o ya sea del mismo servicio? Porque hay reclamo y queja, claro. Habría que diferenciar. ¿Qué es lo que le dice? Bueno, nosotros no estamos obligados, porque somos banco, no estamos obligados a tener un libro de reclamaciones físico. Entonces nosotros damos libro de reclamaciones virtual. ¿Cómo usted puede acceder al libro de reclamaciones virtual? A través de nuestro número telefónico. Vaya ahí a un teléfono y llame a nuestra central y nuestra operadora hará la recepción de su queja del libro de reclamaciones por teléfono. Y ahora bien, uno hace la después de esperar y gozar y escuchar toda la publicidad del banco, no deseada, por supuesto, como previo, obligatorio, para poder accesar a ese libro de reclamaciones de voz, digamos, que me lo va a recibir una operadora. Recién, después de todo eso, uno presenta el reclamo, no le dan nada impreso, uno puede pedirlo y capaz se lo mandan, capaz no. Y luego, cuando finalmente llega la respuesta, que uno debe ir a recogerla a la oficina, además de eso, la respuesta es una respuesta automática, que no evidencia ninguna investigación ni nada que haya hecho el banco. En ese caso, hasta donde entiendo, lo que procede es elevarlo eso ya a una denuncia ante Indecopi.
Efectivamente, aquí en el tema puntual, y le agradezco por plantear esta consulta, en el tema puntual de las entidades bancarias, financieras o de seguros, que tienen una regulación especial que se les da a la Superintendencia de Banca y Seguros, hay que tener un análisis un poquito más sustancial. Es cierto que no necesariamente deben tener un documento que se denomine hoja de reclamación para poder nosotros hacer valer nuestro derecho a reclamar por alguna disconformidad. Pero lo que sí exige el reglamento del libro de reclamaciones es que tengan un mecanismo que sea accesible para el consumidor y que permitan en los mismos términos que un libro de reclamaciones poder dejar sentada nuestra queja. Es cierto que definitivamente no resulta ni accesible ni sencillo para el consumidor tener que llamar un teléfono, tener que esperar un montón de tiempo que recién me responda alguien, y si es que me responden, porque quizás se puede cortar la comunicación a la mitad de la llamada, en verdad pueden surgir varias complicaciones. Entonces allí no está el tema de la accesibilidad de la que me habla el reglamento, ahí hay una falla definitivamente. En ese caso, como bien ha mencionado, si ellos no están cumpliendo con su obligación como proveedores, nosotros tenemos que hacérselo saber al Indecopi, y ellos mediante una denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor. Es algo simple, quizás algunas personas piensen que van a perder su tiempo, que van a perder su dinero. En realidad es un mecanismo bastante sencillo, es presentar un escrito donde contemos lo que nos pasó, pagar una tasa simbólica que es de 36 soles 50 en este momento en el Indecopi, presentar por mesa de partes la denuncia, y el Indecopi entonces correrá traslado de la misma al denunciado, en este caso el banco, para que justamente pueda darse una solución. Créame, justamente con el banco que usted menciona, yo he tenido también una experiencia de reclamo exactamente como la que me ha planteado. Ahora, cuando yo presenté mi reclamo, me dijeron, le vamos a mandar, este es un número de reclamo, el mismo a través de su correo electrónico para que usted tenga una constancia, y lo han hecho. Entonces, eso es lo que por lo menos nosotros hasta este momento debiéramos cerciorarnos. Si me dicen que me van a mandar una copia del reclamo, pues hay que verificar que lo hagan, porque si no lo hacen, pues estarían en una falta mayor, incluso a la que nos ha estado comentando.
Pero es un texto que es el mismo para todos, donde normalmente le cambian el nombre, obviamente, y que lo tienen ya a las 12 horas o al día siguiente, significa que ni siquiera se han abocado a ver el tema, ¿no? Y algo tampoco se va a solucionar.
Claro, en realidad lo que me han mandado, por ejemplo, es la copia del reclamo que yo he puesto, porque han transcrito lo que yo he dicho que me molesta, y me han mandado una copia de ese reclamo que yo he hecho. Pero recién me van a responder dentro de algunos días. Es una respuesta que dura unos 10 días, me han dicho. Sí. Vamos a ver cómo avanza el tema, pero son situaciones que a todos nos suceden.
Lo más probable es que ya esté hecha, ¿no? Como ahora, pero frente a ese asunto viene otro tema que también hemos visto en otro tipo de establecimientos. Uno exige libro de reclamaciones y resulta que le sacan un libro que dice el libro de reclamaciones, pero resulta que no es tal, es simplemente un libro hecho a manera genérica, donde no especifica el nombre de la empresa que da el servicio ni nada, y simplemente uno llena ahí los datos y se los lleva y se acabó.
Claro, ahí hay que tener mucho cuidado porque hay características específicas que señala la norma que debe tener un libro de reclamaciones, no basta con el mero título. Yo también me he topado con un proveedor en el cual he querido reclamar, he llenado todos mis datos, pero nunca estaba en la razón social de la empresa. Así entonces es como si lo estuviera reclamando al aire.
Así es.
¿No? Entonces, definitivamente lo que debemos nosotros considerar son datos mínimos. Debe estar el nombre de la empresa y no el nombre comercial, es decir, el nombre que está en el aviso publicitario, porque a veces no coincide con la razón social de la empresa. Sino ese nombre que termina en SA, SAC, ese debe estar consignado.
Entonces un libro de reclamaciones con esas características, donde es genérico, comprado en una librería, donde no sale el nombre de la empresa ni nada, no tiene valor, es como si no lo tuviera.
Exactamente, y además debe tener hojas autocopiativas. ¿Por qué? Porque la norma manda que deben existir 3 copias de cada reclamo. Uno deberá entregársele el original, incluso se señala, al propio consumidor en el momento que está reclamando. La segunda copia debe conservarla el proveedor, pero no obviamente para tener un registro bonito de todos los reclamos, sino para dar respuesta y solución en un plazo máximo de 30 días. Y la tercera copia es para que el Indecopi pueda ejercer la labor de fiscalización, que no solamente es una facultad que tiene la institución, sino una obligación, y que justamente nosotros vamos a aleatoriamente solicitar para verificar no solamente que dejen sentados los reclamos los consumidores, sino también que se brinde solución a los mismos. Si no tiene estas tres hojas, autocopiativas, y no tiene impresa la razón social, e incluso si son varios establecimientos de la empresa, un código que identifique a ese establecimiento en particular, ese libro no vale, y eso también nosotros debemos denunciarlo, porque entonces es un proveedor que está actuando al margen de la ley.
Y son muchos, y lo hemos visto. Y obviamente cuando uno llena ahí, obviamente no le van a responder, porque es llenar a nada. Entonces, yo mismo, a mí me ha pasado, en este caso tenemos el caso de China Walk, por ejemplo, recientemente. Entonces dice, bueno, si no le gusta eso, le doy ese otro que es un libro de sugerencias.
O no sea, es lo mismo. Al deseo de cada consumidor.
No es lo mismo, pues. No. Entonces, ni siquiera saben la diferencia y a veces se asustan y a veces son empleados que simplemente les han dicho actúa de esa manera y se acabó. Están en completa ignorancia. Y otros que simplemente no tienen nada. Ahora, frente a esta situación, ¿cómo quedan los freelancers, los trabajadores independientes que dan servicios profesionales? ¿Ellos también deben de tener un libro de reclamaciones?
Bueno, en este caso lo que la norma exige es que básicamente quienes presten servicios al público en establecimientos abiertos al público sean quienes tengan la obligación de contar con este libro de reclamaciones.
¿Pero puede brindarlo en una página web, por ejemplo?
Si lo brinda en una página web, y a eso justamente yo le agradezco por hacer el comentario, cuando se trata de brindar un servicio a través de un medio virtual, como Internet, definitivamente debe existir un libro de naturaleza virtual también. Es decir, dentro de la página web a través de la cual presta sus servicios o los publicita este profesional, debe haber un link accesible, como lo menciono nuevamente, para que el consumidor pueda dejar sentada su disconformidad y obtener una copia o una impresión, lo que fuere de su reclamo, para esperar el plazo con el que cuenta el proveedor para darle una solución. Pero sí existe tal obligación si es que se identifica un medio a través del cual se presta el servicio, como en este caso puede ser un medio electrónico.
Doctora, le voy a hacer una pregunta muy dura, sobre todo para ustedes, para Indecopy, pero en realidad es cierto. Yo como consumidor, a mí, ¿qué beneficio me da hacer un reclamo en Tindecopy y gastar 35 soles 50? Me dice, ha subido 50 céntimos. 36.50, ya subió 50 céntimos. Pero en fin, pues, está a 36. ¿Qué beneficio me da y rogarme, darme un gasto de ir, eventualmente, si es necesario, contratar un abogado, si quiero ser bien asesorado para la redacción de la denuncia, gastar ese dinero y esperar, si es sumarísimo, un mes y medio, más o menos, y estar ahí atrás? Y al final, que ni siquiera me devuelvan mis costas ni costos, y al final, a lo mucho que me devuelvan, bueno, ya mis 35.50, si es que gano, si es que la comisión lo consideró pertinente, y se acabó. O sea, toda la molestia que me ocasionaron, ¿a dónde tendría que ir? Al Poder Judicial, donde no acaba nunca. O sea, como que no es muy congruente. Sin embargo, Indecopy sí recibiría el dinero de la multa que le habría impuesto en UITES a el proveedor que ha cometido la infracción.
Claro, bueno, en ningún modo nos disgusta ni nos incomoda esa clase de preguntas, porque en realidad nos la hacemos todos, porque todos somos ciudadanos y todos nos encontramos con ese tipo de problemas y podríamos también pasar por esta suerte, entre comillas, de viacrucis, que significa un procedimiento ante el Indecopy o ante cualquier otra instancia, en verdad. Lo cierto es que, si bien no hay un beneficio tangible, dinerario, yo creo, y lo creo con absoluta convicción, no solamente por pertenecer al Indecopy desde hace algunos años, sino porque en realidad me siento ciudadana, que estoy haciendo un poquito por mi país al yo exigir mis derechos. Como le digo, o sea, finalmente no es necesariamente lo que nos guía un ánimo de obtener un dinero o una ventaja económica, sino el que no se siga arrastrando nuestros derechos, porque estamos absolutamente acostumbrados en algunos casos a que los proveedores hagan y deshagan con las cosas que nos dan, con los servicios que nos prestan, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de frenar. Por eso es que estamos absolutamente abocados a lo que significa la educación al consumidor. Todos tenemos que aprender cuáles son nuestros derechos, defenderlos adecuadamente, porque a mediano, esperemos, menos plazo del que algunos podrían pensar, los proveedores deben cambiar su actitud. O sea, la idea de imponer multas, de iniciar procedimientos sancionadores, de iniciar denuncias de parte, es finalmente que la competencia se desarrolle de manera sana entre proveedores, que no sigan vulnerando nuestros derechos, que trabajen honestamente y que todos hagamos Perú. Finalmente, puede sonar medio trillada la frase, pero es cierta, ¿no? Entonces, no es tanto la ventaja económica la que nos guía, sino el afán de hacer justicia, y muchos consumidores nos lo han dicho así. Miren, he esperado meses, finalmente, como dicen, no he obtenido más dinero que de repente mi tasa, de repente lo que le pagué a mi abogado, aunque no es necesario que contraten un abogado, pero bueno, si lo hacen, puedo obtener esa retribución. Pero finalmente mi voz fue escuchada, y eso es lo que creo que es importante también considerar.
Ahora, Indecopy no hace un seguimiento de las empresas que son reincidentes, ¿no? Que cometen una y otra vez, y acá tenemos el caso de Telefónica Móviles, que fue sancionada en el año 2008 gracias a nuestra denuncia con 31.5 UITs, y luego una y otra vez vuelta a sancionar por incumplimiento de medidas correctivas, por no haber pagado las costas, en fin, por un montón de cosas, y sin embargo la sanción tampoco es gran cosa, y como que no, Indecopy no se preocupara en ver el tema de la reincidencia. Y obviamente, pues, si no se sanciona en forma contundente las reincidencias, pues se van a seguir dando ad infinitum mientras el denunciante esté vivo todavía para seguirlo denunciando, ¿no?
Definitivamente, como usted menciona, nosotros queremos cambiar un poco también la idea de que quizás las sanciones son muy benévolas, como quizás algunos piensan. Queremos ser de repente un poco más incisivos en el tema de la imposición, con el afán desincentivador, sobre todo de la comisión de infracciones, y no hacer de un procedimiento pues una agonía para el consumidor, ¿no? Lo cierto es que también estas resoluciones que se emiten por parte de la Comisión de Protección al Consumidor y que contienen una medida correctiva a favor del consumidor pueden también ser hechas válidas a través de la vía judicial, como si yo fuera a protestar un título valor y quisiera que lo ejecuten en esa vía, puede también darse esa posibilidad si es que percibo el tema en Indecopi y finalmente las limitaciones de la autoridad administrativa no permiten que yo tenga.
Aquí hay un poco de incoherencia también y contrasentido, porque si va de manera regular una denuncia en la comisión y luego en la sala, estamos hablando de cerca de, como hemos visto en el caso de Telefónica Móviles, de 2 años o un poquito más, y cuando se da esta cantidad de tiempo tan tremenda, obviamente el denunciante ya está imposibilitado de llevarlo al Poder Judicial porque ya ha prescrito.
Bueno, en realidad el tema de prescripción solamente se da una vez acabada la vía administrativa. O sea, definitivamente no es que en todos los casos ya no haya ninguna posibilidad de perseguirlo a través de esta instancia. Han habido muchas denuncias, no solamente evidentemente el libro de reclamación, sino otras muchísimas más graves, en las cuales están involucrados los temas de la vida y la salud de las personas. Bien. Que han obtenido un pronunciamiento en sede administrativa y posteriormente ya a través de la vía judicial una indemnización.
No, pero como es tan tarde, el pronunciamiento de Indecopi ya prescribió, pues, para llevarlo al Poder Judicial, ¿no?
Es cierto que puede demorar mucho, pero son los medios impugnativos de los que pueden hacer uso cualquiera de las partes que se sientan vulneradas. Como ustedes, a veces las normas no nos pueden gustar mucho, a veces incentivan que se sigan prolongando los temas en contra de solo algunos, pero son las normas y de todas maneras debemos respetar.
¿Y es verdad eso? Algo leí dentro de las normas de Indecopi, de cuando uno presenta una denuncia ante la comisión, si es que por algún criterio, ya sea de la comisión o de la sala, no le es favorable el denunciante tiene que pagar una cantidad, una penalidad ante el Estado.
Bueno, hay que tener solo que considerar un único punto. Existe de manera muy excepcional la posibilidad de que alguien presente una denuncia que se denomine maliciosa. O sea, no puedo decir que hayan habido muchos casos, son contados con los dedos de la mano, en los cuales de repente una persona ha denunciado a un proveedor a sabiendas que no tenía la razón e incluso obrado de mala fe, ha presentado pruebas contradictorias o fraguadas. Ha sucedido lamentablemente en esta viña del Señor, sucede todo. Han habido ocasiones en que eso ha pasado y se ha sancionado al consumidor, pero son, como le digo, contadas con los dedos de la mano, porque finalmente los consumidores no vamos a una institución pues a reclamar algo que sea injusto o que nos inventemos, sino situaciones reales. Pero esa es la única posibilidad en la cual se puede sancionar a un consumidor, cuando actúa y de manera probada, de manera maliciosa. Ninguna otra posibilidad.
¿Indecopi tiene, o la comisión, algún área o teléfono de alerta, de intervención rápida, como una especie de policía de Indecopi, intervención urgente, ¿no? Por ejemplo, alguien se ve agredido en ese instante, porque está ocurriendo los hechos por parte de un proveedor. Por ejemplo, esto de que le está haciendo pasar el libro de comentarios o un libro de reclamaciones que no es tal, y le insiste, le maltrata, le dice, bueno, no me da la gana de darte la reclamación, no me da la gana de darte nada, y lo bota. Y se acabó. Y obviamente no hay pruebas, no hay nada. ¿Y con qué lo va a denunciar? ¿Hay alguna forma de que puedan llamar a Indecopi para que in situ pueda ir algún inspector, alguien en el momento y verificar las cosas y apoyarlo?
Bueno, en este momento no tenemos habilitada una suerte de línea de 24 horas que pueda ir inmediatamente. Por ejemplo, un día como hoy, que es domingo, estamos trabajando justamente en ello para poder dar un servicio total a la población. Pero de manera general, en cualquier otra situación, pueden comunicarse con el teléfono del Servicio de Atención al Ciudadano, que es el 224-7777, o pueden escribirnos también a nuestra web y allí dejar sentado su reclamo, señalar qué es lo que está sucediendo para que en el plazo inmediato posible podamos nosotros comunicarnos. Ahora, lo que quizás sea importante frente a esta
a este vacío que por el momento existe, es que si por ejemplo tenemos un problema y no nos quieren dar una solución, de repente solicitemos la presencia de un efectivo policial, tomemos fotos, grabemos, en fin, hay medios a través de los cuales, medios que podemos generar los propios consumidores para poder tener alguna prueba de lo que estamos reclamando y de esta manera evitar que simplemente frente a un reclamo posterior el proveedor niegue los hechos o crea que nunca sucedió, cuando en realidad sí he podido generar pruebas que avalen mi posición.
No, y hay varios servicios, ¿no?, que también dan maltrato, etcétera, y que son difíciles de probar. Por ejemplo, los servicios de transporte intraprovincial o transporte público, que en realidad también son servicios y no existe libro de reclamaciones ahí. Entonces, ¿cómo uno puede probarlo cuando está siendo maltratado durante un viaje interprovincial, por ejemplo, ¿no?
Claro, en realidad las situaciones en las cuales uno puede ver comprometidos sus derechos y vulnerados son lamentablemente múltiples. Un caso cercano fue el de una amiga mía que también tuvo un problema en pleno viaje. Lo que hizo fue, además de obviamente conservar su boleto, es tomar fotos del estado del bus, que era lamentable, grabar a algunos pasajeros que como ellos sentían la misma incomodidad, y al llegar al terminal pues presentar su reclamo en la empresa. Yo sé que definitivamente no todo se nos presenta perfecto, pero hay que, justamente en este afán de educarnos a nosotros mismos como consumidores y de hacer ejercer nuestros derechos, irnos formando en ciertas posibilidades de probanza, en generar, como le mencionaba, medios de prueba que avalen finalmente los reclamos que posteriormente realicemos.
Yo creo que debería haber una especie de policía de Indecopi, un lugar de alerta donde el ciudadano pueda recibir un auxilio rápido. Eso crearía, aliviaría mucho, inclusive aliviaría a gente que no necesariamente tenga que ir hasta un proceso largo, sino que, porque de esa manera ya los mismos proveedores se corregirían y dicen, ya realmente ahora, ok, me voy a cuidar, porque si no me traen acá un inspector de Indecopi y ya, entonces no lo voy a hacer. Pero como que siente pues que no pasa nada, ¿no? Entonces, yo mismo fui a un establecimiento hace algunos meses, cuando recién empezó el libro de reclamaciones, ni siquiera sabían lo que era un libro de reclamaciones. No, acá no hay eso, me dice. Acá no hay eso, ¿qué es eso?
Claro, estamos conscientes que definitivamente falta mucho por hacer, y ya lo he mencionado el presidente de la institución a través de diversos medios. Nosotros estamos entrando a una nueva etapa en el Indecopi. Lo que queremos es, sobre todo, priorizar la atención, no ya como bomberos, como ha dicho en varias oportunidades el presidente, para apagar el fuego, sino de manera preventiva. Y situaciones y acciones como la que usted plantea, que me parece que debe darse en el corto tiempo, pues van a permitir que justamente el Indecopi logre eso que se plantea como objetivo desde hace muchos años, que es acercarse a la población y acercar sus servicios a la población. Solo eso lo podrá haber reflejado el ciudadano si tenemos alternativas inmediatas como la que se ha visto, y vamos a trabajar seriamente en que eso se dé de manera pronta.
¿Y es malo que un consumidor reclame? Porque cuando a veces dicen, ya llegó ese es tremendo, no, todo el tiempo hace problemas acá.
En realidad, eso es parte de la falta de cultura que tiene el proveedor, si piensa de esa manera. Porque uno, en general me pongo un poco en los zapatos del proveedor, debe ver cada situación que se genera como una oportunidad de mejorar. Ajá. Muchas veces es el personal y no obviamente la cabeza la que da el maltrato, la que manda un producto malo, pero lo que sí va a haber es una capacidad de reacción de quien dirige la empresa para decir, no, esto lo tengo que corregir, y no ver como una carga el reclamo, sino como una oportunidad para no volver a cometer el mismo error y seguir incrementando la clientela. Eso es algo que deberíamos ir poco a poco también logrando en la mentalidad de los proveedores, ver un reclamo como una oportunidad de mejora y no ver como a la persona de mala vibra que viene a molestarnos. Eso definitivamente no es una actitud correcta.
Excelente. La doctora María Graciela Rejas ha estado con nosotros, funcionaria de la Comisión de Protección al Consumidor de Lima Norte de Indecopi. Muchas gracias por su presencia en Extremos.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. Muy bien. Y Ana Rosa y Andrea han estado mudos durante la nota.
La verdad, preguntaste todo lo que, las dudas que uno tenía, ya para qué iba a preguntarle.
Sabio, ¿verdad?
Ha estado clarísimo el tema.
No había nada más que preguntar.
Sabio, ¿no?
O sea, ¿qué cosa le iba a decir?
Admite mi sapiencia.
No, es en base a todas sus experiencias.
¿Por qué no lo admites?
Pues, ¿no? Ya, entonces.
Nos ha quitado las preguntas, ¿no?
¿O quieres hablar del tema que no te gusta?
Hecho las tema. Preguntas de es las tema, cosas, ¿verdad?, que siempre te pasan cuando sales a la calle. Y siempre te... Claro. Tienes problemas cuando vas a un local. Yo, he tenido el mismo problema de lo del banco. Lo del banco nada más, ¿no? Después no he tenido otros problemas.
Banco, sí.
Para pedir libre reclamaciones. Entonces claro. No sabía qué más preguntar, ¿no?
Exactamente.
Bueno, yo nunca tenía un problema con alguna de estas instituciones.
Ahora ya lo tienes.
No, Sandro es experto en...
Nunca en mi vida.
En poder encontrar...
soluciones.
Al dedillo, situaciones como esas. No, pero las del banco sí son clásicas, ¿no? Bueno, al menos lo que a mí me ha pasado y que muchos justifican como que es una medida de... como que es una estrategia de marketing, ¿no? El cuando te ponen pues en la cola y como si no eres cliente del banco y solamente vas a hacer, por ejemplo, un depósito, hacer un pago, entonces te mandan a la cola del infinito, ¿no? O sea, donde vas a llegar a la ventanilla después de 2 horas. Mientras que todos los que sí son clientes sí llegan primero, ¿no? Entonces, lo risible es cuando, por ejemplo, hay pocos clientes del banco y hay varias ventanillas libres y sin embargo aún así te dejan esperando largo
tiempo. Como en Interbank, que aumentó a 60 minutos.
Porque eso es lo que se ha indicado, ¿no? Que si tú no eres cliente del banco, entonces tienes que esperar unos 40 minutos ahí parado, ¿no? 20 creo que ponen, pero a la hora y la hora pues te pasas más tiempo, ¿no? Porque no te deben de atender. O sea, está así no haya gente del otro lado, no te deben de atender porque no eres cliente del banco. Entonces, yo no sé qué tan efectiva es esa campaña, porque evidentemente yo voy a un banco, o sea, hay varios bancos, yo he saltado de un banco a otro, porque en el banco de crédito yo estuve antes y ya no quiero volver a estar, y necesitaría estar porque tengo que hacer unos trámites
ahí. Pero a todos les gusta.
Pero no quiero, porque me molesta esa actitud. Ya de que una vez estuve precisamente yendo a hacer un trámite y había una señora adelante, Sandro, y había una señora adelante que también pues estaba esperando a largo rato y efectivamente no había mucha gente al otro lado y había ventanillas libres y no les daba la gana simplemente de atenderlo porque no eres cliente. Y cuando le reclamó supuestamente al administrador o no sé quién era el tipo que estaba ahí, me contestó de una forma bastante, o sea, para ser una posible cliente, la desanimó por completo y desanimó a todos los que estaban ahí, ¿no? Porque le dijo así de frente que no le iban a atender porque no era cliente del banco, ¿no? O sea, tenía que esperar, ¿no? O sea, sobre todo la forma en cómo le contestó, ¿no? Y que, reclamó, ahí afuera está el teléfono, ¿no? O sea, no le importa, haga su reclamo, pues, no va a pasar nada, en pocas palabras, ¿no?
Es que la gente que trabaja en estos lugares, en verdad... No es que los hayan capacitado mal y esas cosas. Yo creo de que andan desmotivados. Es por eso que tratan así a la gente, en verdad, me parece eso.
¿Qué creo que es un cúmulo de cosas? O sea, están desmotivados, no están... Bueno, lo que dices de la capacitación probablemente, porque la semana anterior que estuvimos conversando con Flores, por ejemplo, ella habla, ¿no? De que va y hace su capacitación.
Sí, no son malas, ¿no?
Entonces ella tiene la idea de hacer algo bueno, pero al final el producto sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces te das pues con que... Hay gente que efectivamente va desmotivada a su centro de trabajo por miles de razones, ya sea por cuestiones personales o porque no les pagan lo que ellos quieren cobrar o porque se sienten maltratados, qué sé yo, y además les imponen ciertas condiciones, ¿no?
Por eso yo maltrato yendo a tomar a restaurantes un vaso con agua. Y gratis todavía, gratis.
Bueno, lo que sea. Ya el asunto es que eso pasa siempre, ¿no? Entonces, bueno, salvo eso, en otros sitios no he tenido mayor... O sea, generalmente la clásica es cuando alguien te atiende mal, ¿no? A veces también pasa cuando vas a una bodega, ¿no? Incluso a comprar algo y agarran y te pides algo y ni siquiera voltea el ojo a ver si es que hay el producto, ¿no? O sea, no. La flojera.
Exactamente eso.
A veces está el producto, ¿eh? Pero te dicen no hay.
Y pues, tú lo ves.
Lo estoy viendo, ¿no? Ahí está.
Y te dicen, oh. Ah.
La clásica, ¿no?
¿Tiene? No hay.
Nada hay. Lo único que saben es decir, no hay.
Y hace poco, justo fui a comprar, en la época que estaba ligeramente subido de peso, en aquellos tiempos tan lejanos.
La semana pasada.
Me habían invitado para hablar con el dueño de una fábrica de correas. Necesitaba comprar mi correa, ya tengo mi correa tan bonita. Bonita, todo el mundo me la alaba, dice, es magnífico. Hay gente que quiere ser golpeada con esta correa.
Unieron dos correas.
Guarda.
Ya basta, ya. ¿Tenías que decirlo? Bueno, entonces llego al sitio y me había dicho el dueño, ¿cómo no? Usted puede ir, acuda y se le va a poder elegir entre múltiples modelos, entre todos los modelos de la tienda, y nosotros acá con mucho gusto, luego de tomarle las medidas, le confeccionaremos para usted las correas que desee. ¿Cuánto está? Tanto, perfecto. Acuda a tal sitio. Bueno, llego al sitio este en el centro de Lima y había un Sonsibiris que estaba ahí, y le digo: muy buenas tardes, caballero. Sí, vengo a que me tomen las medidas. ¿Medidas de qué? ¿Qué es lo que quiere comprar? Pues correas para mí. Me han dicho que elige el modelo que quiera, y que me tome las medidas. Ah, ¿sí? ¿Qué talla es usted? 47. ¿Qué va a haber para usted? ¡Qué ridículo! Obviamente a mí no me causaba la menor gracia, ¿no? Este idiota, ¿no? Entonces, inmediatamente, ¿no? Libre reclamaciones y todo el chupo, ¿no? Y ahí se les cae la cara. Y me dijo: no, anda al otro lado, ¿no? Y en el otro lado tampoco daban unas soluciones. Me querían dar unos modelos horribles de correas para tío, ¿no? Entonces, ni hablar. Never mind, ¿no? Sí, hablar. Y y fui a otra tienda y la dueña, muy amable, me dijo: pues ningún problema, elige el modelo que más le guste. Muy bien, este modelo le gusta, fantástico. Entonces lo que vamos a hacer acá es, usted no va a comprar una, sino dos. Entonces vamos a unir dos correas, unos remaches, y le va a quedar perfecto. ¿Por qué? Porque el cuero del animal ya no da más. No, entonces una plancha, el animal ya no da, no es tan grande. Entonces por eso es que no da. Ay, ya. Pero ahora sí, ¿no? Y es una correa muy bonita. Recomiendo tiendas. Pero eso fue en el pasado, ¿no?
Eso fue el sábado.
Bueno, estamos hablando acá, claro, de una noticia que ha dado
correas,
que Conchi nos acaba de hacer llegar.
Ay, ay, ay.
Dicen en Italia, una niña ha despertado del coma al oír la voz del futbolista de la Juventus de Turín. Guiada, de 12 años, se recuperó tras escuchar una grabación en el que el propio Alessandro Del Piero le dedicó para intentar ayudarla.
A ver.
El veterano y eterno capitán de la Juventus ha ganado absolutamente todo como futbolista, pero nunca podría haber imaginado que una simple grabación de su voz animando a una niña que padecía en un coma le iba a devolver literalmente a la vida. Guiada, una niña de 12 años, estaba ingresada en un hospital de Croton y llevaba 2 semanas sin poder despertarse del coma. Entonces el jugador italiano grabó el siguiente mensaje: hola Guiada, soy Alessandro Del Piero, espero que puedas despertar lo antes posible para ver mis partidos, venir a encontrarme y poder conocernos. Este mensaje, según relata Francesco, el padre de la niña, hizo que empezara a dar señales de recuperación. Primero movió los dedos de una mano, esa misma noche despertó y llamó a su madre. Al día siguiente pidió un helado de fresa. Francesco también dijo que la niña admira a Del Piero como futbolista, pero más aún como persona, o sea, le gusta. Hay que ser claro. ¿Qué eso de la admiración?
Me da risa.
¿Te gusta? Punto, ya,
me da
punto.
Risa como lo dice.
Y añade que le ha pasado algo maravilloso. No tengo palabras para agradecerle a Del Piero por su ayuda, su sensibilidad, su afecto y el trabajo de los médicos que han curado a su hija. Además, la niña ya ha abandonado el hospital con sus propios medios, tras lo que toda Italia llama con buen criterio el milagro de Del Piero.
Es más, Del Piero hizo campañas de ayuda en diciembre por Navidad. O sea, aparte de ser un ídolo futbolístico, también suele hacer este tipo de obras de caridad, y ahora le ha salvado la vida a una niña, y eso es totalmente admirable. Lo máximo.
Regresamos, vamos a la playa, morimos de calor. Esto ya está que arde. Luna, vamos a la playa. Y Ponchi también va a la playa, desnudo.
Comunicación.
Chica Migraña, Yem, todo el mundo va también.
¿Desnudo?
Todo.
Usa piano 2002.
No, yo dirijo.
No, tú vas desnudo con tus dos correas.
Vamos a la playa. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa Extremos y bueno, como cada semana está con nosotros Fonchi. Así es, Fonchi, el psicólogo Alfonso Díaz Clas, con sus acostumbrados comentarios. Y en esta ocasión nuevamente desde la ciudad blanca de Arequipa, al sur del Perú. Hola Fonchi, bienvenido al programa.
Hola Sandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo muy especial a todos los escuchas. Y muy contento de acompañarlos un fin de semana más.
El amor entonces cura, como el caso del Piero. ¿Cómo el gusto de esta niña por esa celebridad logró sacarla del coma?
Sí, a veces la idolatría que una persona puede sentir por una estrella, tanto en los deportes como en el cine o en la televisión, puede llegar a sacar de un coma profundo a una niña, ¿no? Que ha estado semanas prácticamente incomunicada, en un estado bastante grave. Y este mensaje de este futbolista, bueno, ya... digamos pronto a retirarse, pero que ha sido una de las más grandes estrellas de Italia, un mensaje grabado por él hizo que ella inmediatamente empezara a moverse mientras escuchaba el mensaje, y unas horas después despertar del coma, ¿no? Salir del coma. Es realmente maravilloso ver cómo a veces las personas pueden aportar tanto desde actividades tan sencillas como el fútbol, ¿no? Gracias al cariño que se les tiene, ¿no?
Muy bien. Fonchi, teníamos un tema interesante para ahora. Cuéntanos.
Ya te olvidaste.
Bueno, ¿aló?
Ya te olvidaste.
Es que habían varios que quería claro, conversar. Tú me ibas a sugerir uno.
Sí. ¿Cuál es?
Ah, dile.
Ya te olvidaste, Mochi. Estábamos hablando sobre el concepto de la propiedad.
Claro.
Ah, del tuyo, del mío, del nuestro, en fin.
Así es. Y tú mencionaste algo que es algo que siempre yo hago referencia cuando tenemos escuelas para padres o cuando tengo la oportunidad de hablar con padres de familia, porque incluso nuestros hijos no nos pertenecen, ¿no? Es una frase que ya cuando uno es padre la comprende. Efectivamente, el concepto de propiedad nace con el capitalismo, ¿no? Es la piedra angular del capitalismo, diría yo. Es la búsqueda de acumular riqueza. Y eso ha trastocado un poco, en realidad, qué cosas nos pertenecen y qué cosas son propiedad de uno, ¿no? Hace un par de días estaba reunido con dos muy buenos amigos aquí en Arequipa, tomándome un café en la Plaza de Armas. Y uno de ellos comentaba filosóficamente que incluso él había llegado a la conclusión de que lo único que nos pertenecía realmente eran los pensamientos. Y tras tantos episodios contigo, Sandro, y tantas discusiones sobre diversos temas, yo le decía, a veces ni siquiera los pensamientos nos pertenecen, porque a veces pueden ser acuñados o insertados por otras personas, ¿no?
Correcto. Ahora, este asunto vino a partir de lo ocurrido con Megaupload, que precisamente Megaupload y los seguidores de Megaupload, Anonymous, etcétera, propugnan el que, bueno, los contenidos, sobre todo a través de la red de internet, especialmente musicales, de video, de textos, en fin, todo tipo de contenidos, todo tipo de información, sea de acceso libre y que ya caduque o acabe el tema del derecho reservado, del copyright. Entonces, del cual se está, por supuesto, ya llevando niveles ya de abuso que implican una restricción en la libertad de expresión. Entonces, aquí ya no hablan de que esta obra es mía, sino esta obra es nuestra. ¿Qué tanto es eso cierto, Fonchi? ¿Qué tanto puede llegarse en la humanidad, que es un poco lo que se está persiguiendo, a considerar esto es nuestro? Romper el mío por el nuestro y ya generalizarlo a todo, mira, más allá del internet.
Mira, Sandro, es un tema muy muy complicado. Tú en realidad me dejaste pensando ahora que conversábamos sobre esto. Lo que ha pasado con Megaupload es un tema que, dentro de lo que es la libertad de expresión, tiene mi total apoyo, ¿no? Pero cuando se criticó tanto a Gianmarco por él haber defendido algunos conceptos de esta ley SOPA, yo lo entendía hasta cierto punto. Yo no soy todavía el autor de algún libro, tengo un par de libros por sacar, y supongo que tras tanto estudio, tanta investigación, realmente uno siente ese producto de que sale de la mente, de la discusión, del análisis con diferentes profesionales, como propio, ¿no? Y me daría, hasta cierto punto, sentiría injusticia de que otra persona lo utilice o lo reproduzca para el caso de yo necesite vivir de esos libros, que los utilice pues para piratearlos, ¿no? Entonces, aquí yo creo que el tema es mucho más amplio y mucho más complejo de que simplemente nos hacemos en la libertad de expresión. Cuando esta propuesta legislativa norteamericana hablaba de controlar los contenidos, yo, al igual que tú, Sandro, levanté mi voz de protesta y no me parece correcto y no me parece adecuado, porque nos jugamos ya cuestiones subjetivas de qué cosa se puede publicar y qué no, y quién decide qué cosa se puede publicar y qué no. Sin embargo, cuando ya se trata de cuestiones de propiedad intelectual, llámese música, en el caso de Gianmarco y otros muchos artistas que también han hablado a favor de esta esta ley, o artistas que incluso yo admiro, como Joaquín Sabina, que están a favor de la ley, que, perdón, en contra de la ley, ahí yo sí tengo ciertos sentimientos encontrados, porque la propiedad privada es algo que tú consigues en la mayoría de casos, supongo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y es algo que en realidad te pertenece. Que luego lo puedas compartir con el mundo y sea parte, deje de ser mío para ser nuestro, como tú dices, yo creo que es la meta a la que deberíamos llegar como seres humanos. Pero pienso que estamos todavía a siglos, no décadas, a siglos de lograrlo. El ser humano se entrampa en el tema de la propiedad por una cuestión psicológica básica, y es una etapa en su desarrollo que se llama egocentrismo, en donde el niño siente que el mundo gira alrededor suyo, ¿no? Y algunas personas que no han madurado lo suficiente siguen pensando lo mismo. Yo conozco personas de 40, 35 años que siguen creyendo que todo gira a su alrededor y que todo se da por algo que tiene que ver con esa persona, cuando no es así. Entonces, el planeta Tierra todavía no está lo suficientemente maduro y preparado para un concepto tan adelantado de compartirlo todo. Creo que es lo ideal, Sandro, creo que es a lo que debemos apuntar como seres humanos, que si yo descubro algo, el otro día veía una película que se llama Contagio, muy buena, muy bien dirigida, y allí se ve el tema de las farmacéuticas, ¿no? O sea, se pueden encontrar las vacunas, pero no salen a la luz para generar mayores ventas.
Vuelve el tema de lo mío, pues. Tú dices, yo necesito eso porque es mi invención, me he quemado los ojos estudiando, no sé, 20 años para descubrirla, ya lo hice, pero que se joda el mundo, pues no, porque que se mueran, no me importa, porque si yo lo doy, pierdo mi plata.
Así es. Esto, en ese sentido, y la película es bastante clara en esto, yo sí estoy en desacuerdo con eso, ¿no? O sea, una vacuna, por más que sean años de estudio, si millones de personas, como es el caso de este caso que se plantea en la película, y que estuvimos muy cerca de vivirlo con la gripe aviar, ¿no?, de la H1N1, si hay miles de personas que están muriendo, caramba, sería yo muy estúpido y muy poco ético de guardarme la solución y venderla al mejor postor, ¿no? Pero ahí entramos dentro del campo de la ética y de la moral, ¿no? ¿Qué es lo correcto? Yo creo que hay ciertas cosas que merecen ser compartidas y se necesitan compartir, y hay ciertas cosas que se necesitan respetar, ¿no? Por ejemplo, pienso en los músicos, ¿no? Los músicos de cualquier tipo de estilo musical graban un disco para vender y para poder vivir. Entonces, si la gente tiene acceso a esta música por internet, ellos no van a poder venderlo, ¿no? Se harán famosos, de repente pueden ganar dinero con los conciertos, pero no todos tienen el nivel de concentración de gente que tiene, pues, Elton John o Madonna, ¿no? En donde cada concierto, lo mínimo que pueden sacar son $2.5 millones líquidos para el cantante. Entonces, en esos casos, en el nombre de la libertad de expresión, estamos quitándole de comer a esa persona, ¿me entiendes? Y eso sí me parece que no sería muy justo.
Yo creo que ahí está el problema, porque el asunto es que conceptuó que la creación musical que haría, o intelectual que haría, es la que le daría, que es intangible por supuesto, ajá, es la que le daría de comer. Y creo que ahí está un poco el problema, o sea, que la venta de la gente que quiera también escuchar o apreciar, o sea, el hecho de compartir tu creación intelectual, compartirla nada más, o sea, para que otros también la puedan apreciar, tú debes de tener réditos por eso. Ese es el concepto precisamente que está mal, a mi criterio. A mi criterio, debería tener ingresos por la misma producción, pero a través de otras vías. Entonces, porque estás ahí rompiendo el sentido del compartir, precisamente. Entonces, a eso es a lo que voy, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que hay cosas que sí valen la pena compartirse, que sí deben compartirse, y hay cosas que no, ¿no? Por ejemplo, hay miles de autores que ya han muerto. Me acaba de pasar esto. Yo estoy buscando en todas las librerías de Arequipa el libro El nombre de la rosa, de Humberto Eco, que el que yo tenía se me perdió y quiero volverlo a leer, y no lo he encontrado por ninguna parte, ¿no? Humberto Eco, bueno, todavía está vivo, pero hay muchos autores que ya han fallecido, que ya no van a ganar dinero por eso, y yo creo que esos libros sí deberían automáticamente pasar a ser del mundo, ¿no? Igual que la música. La música de Michael Jackson, por ejemplo, debería estar en toda la internet, libre para ser bajada y compartida por la gente, porque él ya no va a ganar de esa música. De pronto sus hijos sí podrían seguir ganando, pero bueno, ya son cuestiones legales. Pero en vida, yo creo que una persona que vive de eso merece el respeto de los que lo apreciamos, y por eso es que hay que luchar contra la piratería, ¿no? Somos un país lamentablemente pobre, y a mí cuando a mí me ven con una película pirata, porque el 90% de películas que tengo son piratas, trato de comprar películas originales, pero la verdad no me alcanza el dinero, Sandro. Trato de comprar libros originales, pero la verdad es un presupuesto aparte, y la realidad es que tenemos que vivir pues de la piratería. Si no, no tendría yo acceso a música, a cine o a libros. Y caramba, a mí me da mucha pena, pero esa es mi realidad.
Por eso pues, o sea, eso es lo que voy. El concepto de compartir es el que debe ser visto. O sea, no deben de ganar necesariamente por el hecho de que tú también escuches ese material, porque al escucharlo tú también lo puedes perfeccionar, te enriqueces. Creo que no estamos todavía preparados para poder utilizar, porque si todos compartiéramos todo, entonces no habría ningún problema. Yo voy a tu casa y agarro lo que necesito, sin abusar, por supuesto. Tú vas a la mía y se acabó, y es una especie de vida perfecta, ¿no?
Exacto, exacto. Y yo creo que nunca va a llegar el momento en el que eso se logre. Yo creo que es una utopía, porque regreso a esta base psicológica.
¿Alguna vez fue así?
¿Ah?
¿Alguna vez fue así?
No creo, porque en la época del trueque, cuando todavía no se había inventado el dinero, antes de la revolución industrial, también había personas que, si yo era el único que había podido cosechar papas, pucha, el trueque no era, oye, te doy una papa por una manzana, era, oye, yo te doy una papa pero me tienes que dar 20 manzanas, tenía propiedad sobre mi bien, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque, caramba, lamentablemente, eran las reglas del momento, ¿no?
Y disculpa, pero ¿dónde se jodió el ser humano? ¿Dónde se malogró la cosa? ¿Dónde se pegó?
Yo siempre lo he dicho, y lo he dicho en el programa también, en algún episodio anterior, no recuerdo qué número, yo creo que el mundo se fue al diablo en el momento en el que se creó el dinero, ¿no? Porque antes, habría trueque y ya, podíamos negociar, pero hoy en día no hay posibilidad de negociar con las grandes transnacionales, en donde imponen cierta cantidad de dinero o hacen lobbies concertar ciertos precios, y el consumidor está fregado, Sandro. O sea, no tiene opción ni siquiera negociar, ¿no? Entonces, y en psicología se utiliza mucho un concepto, una pregunta para medir ciertas cosas, ¿no? Nosotros le preguntamos muchas veces a los postulantes: imagínate que tu mujer, tu esposa, tu hija, la persona que más amas en el mundo, de repente tu madre, está muriendo, le quedan pocas horas de vida, y en el pueblo en el que estás hay solo una farmacia que tiene el producto y a ti no te alcanza el dinero. Lo vas a tener de acá a una semana, estás seguro que lo vas a tener. Y vas donde el farmacéutico y le dices, señor, yo tengo el dinero en una semana, pero necesito el producto hoy. Y el farmacéutico te lo niega. Entonces nosotros le preguntamos a los postulantes, ¿no? ¿Tú qué harías? Algunos robarían, se meterían y robarían, algunos matarían al farmacéutico, otros verían maneras de encontrar dinero, pero yo les digo, no vas a encontrar dinero, nadie te va a prestar, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, la actitud del farmacéutico en este caso me parece deplorable, ¿no? Porque ya es una cuestión ética. Caramba, si soy el único que tengo esto y lo necesitan, pucha, lo doy, le hago firmar un pagaré, veo la manera de asegurarme que me pague, pero tengo que ayudarlo, ¿no? Ahí nace el concepto de humanidad básica. Pero todavía, Sandro, como tú bien dices, y yo hace un momento lo mencionaba, no estamos preparados aún. Y dudo mucho por el tipo de vida que estamos llevando que algún día estemos preparados para compartirlo todo, ¿no?
Creo que la humanidad necesita morir y renacer.
Así es.
A la Rosa.
Eso se llama una reestructuración completa, ¿no? O una reingeniería. La reingeniería, en realidad, cuando nace el concepto en la psicología organizacional, no era de hacer algunos cambios en la empresa para mejorar algunos procesos. Era el concepto real, era destrozar la empresa, aniquilarla y empezar de cero. Esa es una reingeniería. Uh-huh. Es cambiar, lo hemos leído en muchas obras, en donde el planeta llega a ciertas situaciones tan extremas, tanto en la ciencia ficción como en la realidad, donde recién ahí abrimos los ojos y empezamos a cambiar de actitud, de mentalidad. Y yo creo que lo que va a tener que pasar es que nos vamos a tener que extinguir en algún momento para y los pocos que queden vivos empezarán nuevamente una vida, pero yo espero que con las lecciones que hemos podido vivir, que hemos podido experimentar en vida, caramba, cambiemos de parecer, ¿no? Yo creo que tendría que suceder algo muy radical, Sandro, para que el ser humano deje esa sensación de egocentrismo, de egoísmo extremo, en donde mi ego está primero que todo para poder
La una etapa un pequeño de problema con el audio, Fonchi, permíteme unos segundos.
¿Cómo no?
Ya no se escucha.
Ahora sí, ya. ¿Sí decías?
Que sí, que estoy de acuerdo en que tendría que suceder algo muy dramático con el planeta para que en realidad empecemos a cambiar. Por ejemplo, algo que está sucediendo, ¿no? Y aún seguimos luchando con eso. Sandro, los polos se están derritiendo. En Arequipa, por ejemplo, hace décadas no vivíamos las lluvias que estamos viviendo en este momento. En todo el Perú está en emergencia muchos departamentos por las lluvias, y esto se da al calentamiento global. Hay algunos que dicen que esto es el calentamiento global es una ficción, que es algo creado para vender un producto por Al Gore, pero la realidad, los videos, las fotografías demuestran que en realidad el mundo está yéndose al diablo. Y
mi pierna me lo dice, mi pantorrilla está quemada, he estado casi sin poder caminar por haber estado expuesto 15 minutos al sol.
Así es, porque
ya lo partido de carga con la Rosa y M. O sea, yo no pensaba que 15 minutos, yo me he soleado muchas veces, me he pronunciado, no tenía problema, pero pensé que porque mi pantorrilla sobresaliera unos 10 a 15 minutos que hemos estado jugando un partido de cartas, pues se me había calcinado como si me hubiera estado en un incendio.
Claro,
y no haya podido caminar durante una semana.
Así es, y roguemos que no vaya peor, porque ahora el cáncer a la piel es el pan de cada día, ¿no? Entonces, Sandro, ¿por qué sucede el calentamiento global? Porque las empresas dicen, bueno, yo, ¿no?, el ego, yo tengo el derecho de ganar dinero, y si a mí me sale más barato usar el aerosol, así se tire la capa de ozono, voy a utilizarlo. Entonces, él gana dinero, las empresas han ganado muchísimo dinero, pero las consecuencias son que todos nos hemos fregado porque ahí ya no hay capa de ozono, o hay muy poca. Y lamentablemente la capa de ozono no se va a regenerar. Aún los científicos no llegan a encontrar cómo hacer para que se regenere la capa de ozono.
O una capa de ozono artificial. Acá está Ana Rosa con su pregunta.
Sí.
Bueno, más que pregunto, un comentario, ¿no?, sobre lo que estamos hablando. Hola, Fonchi. si el mundo se acabara y volviéramos a nuevamente a renacer, todavía tengo dudas si es que eso sería para un cambio positivo o volveríamos nuevamente a cometer los mismos errores, ¿no? Paulatinamente. Si creemos un poco en la historia, según la Biblia, por ejemplo, cuando hubo el diluvio y todo lo demás, supuestamente pues no era para un cambio, ¿no? no sé si es que realmente se dio, porque si nos vemos en la actualidad, pues el cambio no... Igual nuevamente volvimos a lo mismo peor, ¿no? Evolucionamos más también hacia cosas negativas como positivas. Pero creo que mientras eso se da, o sea, si es lo que nadie quiere, que el mundo se desaparezca tampoco, ¿no? Tendríamos que buscar maneras de adaptarnos a lo que existe para mejor. Por ejemplo, siempre he pensado, ¿no? O sea, si yo fuera una cantante y compositora y a la gente le gusta mi música, mis canciones, creo que sería capaz de abrirme una página, subir mis canciones, mis composiciones y que las bajen gratis y vivir de los sponsors que pongan en la página, porque tendría hartas visitas. Sería una solución. O sea, no me compran el CD, pero por todas las bajadas que hacen de mis canciones, me pagan todos los sponsors por todas las visitas que entran, ¿no? Y gano de los conciertos y gano de lo demás. Creo que ahí hay mucho egoísmo, de todas maneras, porque creatividad creo que no falta para buscar formas de poder enfrentarse a ello. O sea, ahí, si yo tengo como usuario la posibilidad de entrar a una página del mismo cantante que me lo ofrece gratis a otra de un X que también me lo ofrece gratis, prefiero irme a la del cantante que también me lo está ofreciendo gratis. Ya sería una cuestión de decisión del usuario de dónde baja las canciones, más no una necesidad, que es lo que ocurre ahora, ¿no? O sea, la gente baja las canciones gratis porque muchas veces, como tú mismo dices, tú quisieras comprarte un libro original y no puedes hacerlo. Porque no hay o porque es muy caro, ¿no? Entonces, acá estamos jugando también con la necesidad y la piratería se basa en eso. Pero si ya lo tienes gratis y buscas otras formas de generar ingresos para quien ha creado eso, ¿no? Al autor, al compositor, entonces estaríamos pues ganando todos de alguna u otra manera, ¿no? Pero hay un cierto egoísmo muchas veces que impide salir del estatus. O sea, no, tiene que ser solamente con las ventas de CD, tienes que ser a través de la disquera, porque a la disquera no le conviene pues perder, ¿no? En este caso a lo que vendería en CDs y todo lo demás, y toda la cadena de distribución que hay a lo largo de ello, y donde todos ganan, ¿ya? Porque no les conviene, ¿no? Entonces seguimos en las mismas, ¿no? Entonces a veces me puedo pensar, pero si es tan fácil proponer algo así, ¿por qué no lo hacen? Volvemos a lo mismo, ¿no? Hay un egoísmo permanente en el ser humano. Creo que todos los seres humanos somos egoístas de alguna u otra manera, en mayor o menor grado, pero esto llega a escalas mayores cuando se trata pues de algo comercial, ¿no?
Claro, tú has dicho algo muy interesante, Ana Rosa, que me va a ayudar a mí a terminar de darle vuelta al tema principal, que creo que es el que nos convoca en esta discusión. Un cantante que pone su música en una página web para que la gente lo baje libremente, lo lindo o lo correcto sería que él lo haga por lo que Sandro dice, ¿no? O sea, sentir que cualquier inspiración, cualquier composición, cualquier mensaje que dé en sus canciones, sea buena o mala, no le pertenece a él como ser humano individual, sino como ser humano de un planeta, de un universo, ¿no? Sin embargo, si alguien lo haría, lo estaría haciendo porque con la cantidad de personas que van a visitarlo va a tener sponsors y va a seguir ganando dinero. Entonces seguimos nuevamente no solucionando el tema de fondo, sino buscando paliativos, ¿no?
¿Sabes qué creo, Juancho? Que ya empezó esto, porque desde el momento que existe el internet y existen redes sociales como Facebook, la misma gente, los mismos usuarios están en realidad haciendo producciones, están escribiendo cosas, componiendo cosas, poniendo sus álbumes de fotos, agregándoles cosas, haciendo producciones. En YouTube, ni qué decir, la misma gente también hace sus cosas y las comparte con todo el mundo por el sentido de hacerlo. Por ejemplo, mi madre me preguntaba hace un tiempo, me dice, y le comento eso de YouTube, entonces me dice, y pero fíjate cómo es el anacronismo, versus el vanguardismo. Me dice, ¿y esa gente que pone esas cosas, qué gana? ¿Qué gana? ¿Cuánto le pagan? ¿Te das cuenta?
Ajá.
¿Cuánto le pagan? Nada. Entonces, ¿por qué lo hace? No entiendo. ¿Te das cuenta?
Claro.
Entonces, ahí vamos el asunto. O sea, si tú le preguntas a alguien que utiliza Facebook y dices, oye, ¿por qué has hecho un collage de tus fotos, de tus amistades y lo has puesto ahí? ¿Cuánto te pagan por hacer eso? ¿Me entiendes?
Claro.
Como que no cala una cosa con la otra.
Claro, lo que pasa, Sandro, es que colgar las fotos de tus amigos o
te estás produciendo.
O poner un poema que hayas escrito para tu madre, de pronto tiene un valor sentimental para ti, pero no tiene un valor literario o artístico para el mundo, ¿entiendes? Entonces es fácil, yo lo cuelgo en YouTube y no
vale nada. No necesariamente, mira, la Tigresa del Oriente, por ejemplo, hizo sus canciones de Ti por las Hablas, igual que The Basket Sound, esos chicos nuevos que han cantado y que están cantando muy bonito, lo pusieron ahí para probarlo en YouTube. Y ahora han tenido un éxito descomunal y ha sido jalado pues por los medios de comunicación principales.
Claro, pero en ese caso el objetivo de ellos seguro era que justamente tuvieran eso, ¿no?
No, es que ha sido el objetivo ya a la larga. Igual tú puedes hay gente que pone poemas, como Neguit Churliza, por ejemplo, que pone sus poemas por amor a la humanidad.
Casos muy particulares, pero te aseguro que alguien que escribe una canción y se hace un videoclip casero, aunque sea yo creo que su esperanza, porque es la esperanza de cualquier artista también, es de que eso tenga tal repercusión que luego lo llamen y lo graben en un CD, sea popular y comience a ganar plata.
Claro, o sea, en el caso de
Plata, ¿para qué quieres la plata si la plata no te hace feliz?
Bueno, yo entendería
por ahora, pero es que la plata no te hace feliz. Lo que te va a hacer feliz es que la humanidad no necesite del puto dinero.
Es una utopía
mientras que la humanidad crea que es una utopía.
¿Perdón?
Es una utopía y seguirá siendo una utopía mientras la humanidad siga creyendo que es una utopía.
Lo que pasa es que es la realidad, Sandro. O sea, aquí yo no creo que sea una cuestión de percepción, de que la gente deje de pensar que es una utopía. Es una realidad. O sea, hay un momento en que la objetividad y la subjetividad chocan. Y en el caso de los Vázquez, por ejemplo, ¿no? Que han colgado sus videos en YouTube.
The Vázquez Sound.
Yo te daría toda la razón si con el primer CD que salga lo regalan a la humanidad, ¿no? Pero te aseguro que con el éxito que han tenido en YouTube, el CD va a costar $59, como los que cuestan en cualquier sitio, y sus conciertos van a ser, vas a tener que pagar un dineral para poder verlos, y ya van a dejar de colgar cosas en YouTube porque van a querer ganar dinero, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto, yo creo que la conclusión de este tema es que lamentablemente aún no estamos preparados para compartir este tipo de cosas.
Así, ¿no? Como las obras intelectuales y las cosas físicas, un televisor, tu propiedad, tu carro, no sé, las personas también son compartibles, o son propiedad de alguien. Tú puedes decir, este hijo es mío, pero no en el sentido de amor, sino es mío de mi propiedad. Esta, mi pareja, es mía o mío, como si fuera tu cosa, tu propiedad, tu extensión. Esta mascota, este perrito, es mío o mía. ¿Cómo vemos eso, no? ¿Qué tanto es mío o qué tanto puede ser nuestro?
Bueno, nuevamente, llegamos al tema de...
¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no?
Según la ley, algo es tuyo cuando tú has pagado por ello.
Ajá.
No, entonces, en el caso de una mascota te pertenece porque tú pagaste por esa mascota, tú la
alimentas, regalado.
Tú la cuidas y, bueno, pues es tuya, ¿no? Y si alguien viene y se la lleva, tú simplemente vas a una comisaría, lo denuncias y te la tienen que devolver. En ese sentido, un animal yo entendería que es propiedad de la persona.
Como un ganado, ¿no? Una vaca, un caballo, ¿no?
Exacto, ¿no? Que, por cierto, en Arequipa, en Majes, a 2 horas de Arequipa, los padres de familia de los colegios cuidan más a su ganado que a sus hijos. ¿Ya? Porque el ganado es un montón de dinero invertido y es lo que les va a permitir vivir. Los hijos es una inversión a largo plazo, ¿no? Pero bueno, en el caso de los hijos, de los seres humanos en general, yo no creo que el matrimonio
o el nacimiento de un hijo en un hogar signifique que esa persona te pertenece, ni como esposa, ni como novia, ni como hijos, que son tu responsabilidad, tú tienes que alimentarlos y cuidarlos y educarlos, pero son personas del mundo. O sea, hay una famosa frase muy muy utilizada, que es que los hijos son prestados, y eso es cierto, Sandra. O sea, yo soy consciente de que todo el esfuerzo que hago actualmente, el hecho de haber dejado, por ejemplo, en Lima un trabajo muy bueno, y lo hablamos la otra vez en el episodio 176, me parece, 175, me significaba a mí un esfuerzo muy especial, pero yo lo hago conscientemente de que de acá a unos 5 años mis hijos se van a enamorar y se van a ir. Y punto, o sea, se acabó, ¿no? Yo soy consciente de que ellos no van a estar para siempre a mi lado y todo esto, pero por ahora mi responsabilidad es para con ellos, y lamentablemente la ley de la vida es así, los hijos se terminan yendo porque no te pertenecen, son seres del mundo y para el mundo, ¿no? Entonces lo único que queda es aprovecharlos mientras están chicos, cuidarlos, amarlos, sacarles el jugo en cuanto a amor, porque nunca vas a recibir más amor de alguien que de tus hijos, y el momento de que se vayan tienes que asumirlo de pronto con un poco de tristeza al comienzo, pero con estoicamente, porque lamentablemente es así. Tú no puedes pedirle a un niño que se quede a tu lado, a un joven que se quede a tu lado, porque estás truncándole la vida, ¿no? Y es así, ni siquiera los hijos son propiedad de uno, ¿no?
Fonchi, ¿qué pasaría si como, claro, no esperemos que eso pase nunca, ¿no? Si hubieras perdido a tu hijo a los 2 años, 3 años, ajá, alguien se lo llevó, y no lo vuelves a ver hasta después de 7, 8 años, te encuentras, te das cuenta que es tu hijo y ese niño ha crecido en otra familia que lo secuestró porque también querían un niño, ¿no? Y justo el niño que tú tenías era el ideal para ellos, no podían tener, qué sé yo, y lo firman, lo crían y le dan el amor de padres que durante ese tiempo tú no pudiste darle porque se lo llevaron. ¿Cómo haces? ¿Lo reclamas porque es tu hijo?
Mira, ¿te pertenece? Lamentablemente estás hablando con un psicólogo, ¿no? Entonces, psicológicamente, lo que yo haría, y como padre además, sería aspirar a ser amigo de ellos, acercarme como amigo, pero jamás les quitaría a sus padres, porque yo ya no soy su padre. Padre no es el que engendra, sino el que cría.
Lo secuestraron, se lo robaron.
Claro, yo lo sé, pero lamentablemente él vive feliz. Tú me estás planteando este concepto, ¿no? O sea, él vive feliz, le han dado todo, y caramba, así pueda darle yo más cosas, el afecto que él siente por quienes cree que son sus padres, se lo destruiría yo por egoísmo, por tratar de tenerlo. Yo me haría a un costado.
Es como el caso de los niños que crecen criados por las nanas.
Exactamente.
Y estando el padre y los padres físicamente vivos y presentes, pero los padres se dedican o al trabajo o a otras cosas, o viajan, en fin, o están ahí, pero no les interesa dedicarse por N razones, la enfermedad a veces, y la nana es la que cuida y se vuelve la especie de madre del niño, luego joven y finalmente adulto, y es lógico, biológicamente no es su madre, pero es como si lo fuera.
Así es.
O hasta más todavía.
Así es.
Ahora, si se hubieran robado al niño, pero no han pasado tantos años, sino han pasado unos meses y lo encuentras, ¿lo reclamas?
Claro, mira, dependería del escenario, ¿no? Si yo viera que está en un hogar en el cual no hay cariño, no le dan una buena educación, y él no se siente feliz, porque incluso en hogares muy pobres los niños aman a sus padres, ¿no? Quito el asunto, si el niño es feliz, en mi caso me sacrificaría yo y me haría un costado, pero aspiraría a ser amigo de él.
No, claro, no, ahorita estoy planteando el hecho de que tienes a tu hijo de 2 años y se lo roban y pasan 2, 3 meses y lo encuentras. Después de 2, 3 meses, ¿no? Se lo han llevado. O sea, no ha pasado mucho tiempo.
Obvio que lo primero que haría sería mover cielo, mar y tierra por encontrarlo, ¿no? Y al momento de encontrarlo, olvídate, o sea, no dejaría nunca más que salga a la calle, ¿no?
Acá está André con una pregunta. Adelante, André.
Hola, Fonchi, ¿qué tal? Te habla André.
Encantado, André, ¿cómo estás? Qué gusto
escucharte. Sí, pues justo te quería comentar un poco este tema con el que me quedé hace un rato, de qué pasaría si se reinventara el mundo una vez más, ¿ya? Pero una variable que no hemos tocado es esta variable del poder, que es inherente al ser humano. Así y es. Que probablemente representa lo que es el egoísmo, el sentido de la propiedad y el aferrarse a algo. Entonces, yo creo que si por algún motivo se reinventa el mundo, yo creo que sería lo mismo por esa variable. ¿Tú qué crees?
Es correcto. Mira, hace un momento Ana Rosa también lo planteaba, ¿no? Es muy probable que efectivamente, incluso con un desastre, con un planeta mermado y una población disminuida en un 80%, volvamos a lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué pasaría, me pregunto yo, si los mares empezaran a salirse, los ríos empezaran a desbordarse, las tormentas empezaran a destruir las ciudades, las especies se extinguieran y caramba, el mundo estuviese a punto de colapsar por una cuestión de ecología? Si tuviéramos una nueva oportunidad, yo creo que ahí sí la mayoría sería consciente, porque ahorita no somos conscientes, André, del peligro que estamos viviendo con el calentamiento global. Yo en la calle le pregunto a la gente por una cuestión de curiosidad, de hasta cierto punto morbosa, de saber qué opina la persona a pie, y mucha gente no entiende qué es el calentamiento global todavía. Entonces, si pasara algo así, yo creo que recién en ese momento el concepto de reaccionar, de que algo te golpee tanto, va a hacer que abras los ojos. Todos vamos a hablar de calentamiento global recién. Y yo sí creo que en ese caso habrían cambios, ¿no? Si una persona, una empresa, por egoísmo, por una cuestión lucrativa, sacara motores que van a seguir contaminando, yo estoy seguro que la gente no los compraría, ¿me entiendes? Porque ya seríamos conscientes, nos uniríamos para luchar en contra de las cosas que le dan daño a nuestro planeta.
Entonces,
si tendríamos una empresa que contamina los ríos, no les compraríamos sus productos simplemente, no trabajaríamos para ellos. Es más, en Europa, lamentablemente estamos hablando de países más adelantados, la gente se le ofrecen trabajos y muchos de ellos se niegan a trabajar con muy buenos sueldos, por ejemplo, con tabacaleras, ¿no? Porque saben que es un producto que hace daño a los consumidores y hay gente que simplemente no trabaja con ellos. En el Perú, lamentablemente, si a mí me ofrecen $2,500 por trabajar en una tabacalera, yo digo, ¿dónde firmo? ¿No? Por más que sepa que mi trabajo va a matar mucha gente, porque lamentablemente no tenemos mucha oferta laboral. Pero en Europa, en donde sí hay oferta laboral, en donde sí hay posibilidad de decirle no a ciertos trabajos, se están dando estos casos, ¿no? Por eso la mayoría de tabacaleras están apuntando a los países subdesarrollados como los de América del Sur, África, algunos países de Asia, y están apuntando a los menores de edad para que en el futuro quieran consumir. Pero el hecho es de que ya hay algunas muestras de que sí se puede generar conciencia, pero tienen que ser casos extremos en donde, por ejemplo, un chico que dice no a una propuesta de trabajo de una tabacalera es porque tuvo a su padre muerto por cáncer al pulmón, o a su madre, o a un hermano, o a un ser querido, y eso lo tocó en lo personal, y eso hace que cambie su actitud. Pero mientras no haya algo que nos toque, que nos choque, que nos remesa, vamos a continuar con estas taras, como bien dices tú, André, con las que venimos al mundo. Llámese el egocentrismo, llámese la búsqueda del poder en la etapa fálica, etcétera, 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 ¿no?
Claro, eso también quiere decir de que este concepto de propiedad viene un poco a ser contextual también, porque vayamos a este ejemplo, ¿no? Lo que estábamos hablando de los artistas. Ellos, de alguna manera, con esto de tener la propiedad de sus canciones, o sea, de todas maneras, con el contexto de la era digital, ganan dinero. Bueno, podrían ganar más si es que
pagar a toda la gente por sus CDs y estas cosas. Ahora, el ejemplo totalmente extremo de la gente que le ofrecen un trabajo donde le van a pagar mucho dinero, lo aceptan. Sí, ¿por qué? Porque contextualmente el dinero les hace falta. Entonces, es relativo todo este tema, ¿no? Nunca puedes decir que la propiedad tiene que ser mala o tiene que ser buena. Depende mucho de la conveniencia de la persona. Bueno, y ahí vamos a un poco al egoísmo, ¿no?
Así es. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. El concepto de propiedad, lamentablemente, cuando nace en la mente humana, yo creo que aporta mucho a lo que estamos viviendo hoy en día como seres humanos, ¿no? Como planeta. Es más que una evolución, es una involución. Y para poder revertir esto, yo creo que si se logra dar en algún momento, va a ser en muchos, muchos años, y dudo mucho que las próximas generaciones lo puedan ver, ¿no? Yo creo que todavía no estamos preparados, salvo que suceda algo muy dramático, muy drástico.
Claro, un caos, algo que mueva a la gente. Exacto, y eso nos une. ¿No? Eso nos une, claro.
Muy bien. Fonchi, ¿sabes qué? Escuchando todo lo que dices, ¿sabes que soy a veces un poco irreverente en las cosas? Prefijadas y en esos status quo, pero me da un poco de risa porque pienso que somos tan insignificantes, tan pobre diablos, la humanidad, dentro del enorme cosmos, del universo, que hablamos, discutimos, debatimos, nos enfrentamos, nos molestamos por propiedades tan microscópicas, entre comillas, cuando lo más probable, es casi seguro, que existan dentro del cosmos sociedades o comunidades o civilizaciones que probablemente ya hayan superado estos asuntos del concepto del mío y el tuyo y estén más en el nuestro, ¿no?
Exacto. Ahora, todas todos los estudiosos de la ciencia ficción, los futurólogos, plantean de que las comunidades, las sociedades extraterrestres definitivamente ya han superado este concepto de mío y tuyo, ¿no? Definitivamente ya han logrado superar este tipo de taras. Yo creo que tenemos que evolucionar como seres humanos. Para eso yo creo que debe desaparecer el dinero, deben desaparecer las fronteras, y deben haber cambios drásticos, ¿no? Pero eso, evidentemente, si tú lo analizas desde un punto de vista del cosmos, efectivamente, pues estamos peleándonos por migajas microscópicas y que en realidad resultan irrisorias si es que lo vemos desde un punto de vista mega, ¿no? Desde un punto de vista mucho más amplio.
Y mira, imagínate en un futuro que estén escuchando alguien esa grabación de ese episodio 179 dado acá en febrero del 2012, en un futuro, no sé, 50 o 100 años, y digo, mira qué curioso cómo hablaban antes del tema del concepto del, todavía ellos entendían el concepto solamente del mío y el tuyo y se acabó. Así y es. Pensaron que era una utopía lo del nuestro.
Así es.
Entonces fíjense cómo eso era en la antigüedad.
Exacto.
¿No?
Ojalá pasara eso, Sandro, sería lindo, porque creo que como raza humana demostraríamos que logramos evolucionar y que logramos vencer nuestro ego, ¿no? Dicen muchos filósofos, gurúes espirituales de diferentes filosofías, países, tendencias, que el fin del ser humano es trascender el ego, es decir, dejar de pensar en ti para pensar en nosotros, ¿no? Lamentablemente son muy pocos los que siguen estas corrientes y los que creen en esta corriente, ¿no?
Pero cuanto más gente haya que comience a llegar a esa conclusión sin necesidad de ser un fanático o seguidor o lector de estas teorías, simplemente que llegue por propia convicción, por propio razonamiento, es que ya estamos comenzando a estar en el camino, ¿no? Entonces se va multiplicando
como una constelación de estrellas. Muchas gracias, Fonchi, por estar con nosotros en el programa. El correo electrónico donde te pueden ubicar,
como siempre, Sandro, a adk-811@yahoo.es.
Y foncho@canal200cv.info. Y escucharte siempre en tu secuencia Estar Enamorado durante la programación de la radio. Y ahora también nos pueden escuchar con el smartphone, así es, bajándose este programa maravilloso llamado See Alive Light, que te permite escuchar nuestra radio y también los podcasts. Muchas gracias, Fonchi, y hasta la próxima semana.
A ti las gracias, Sandro, a Andrea, a Ana Rosa, por permitirnos tener este espacio de reflexión tan interesante. Ha sido un gusto acompañarlos y, bueno, si Dios quiere, nos encontraremos la próxima semana para continuar con el episodio 180.
Bien, gracias.
A ti, Sandro.
Chao.
Bien, se va Fonchi en el programa y nosotros regresamos. ¿Sí, Ana Rosa?
No, está bien.
¿Está bien?
Está bien todo.
No, y así no esté bien igual.
No, no seas egoísta, Sandra.
¿Por qué no?
Controla tu ego.
No, es malo ser egoísta a veces, ¿sabes?
Sí, pero eso de así no estés de acuerdo.
Está imponiendo el poder, ahí claro. Ahí está.
Muy bien.
Es gran variable el poder.
Todo acto trae una respuesta.
El primero que reclama. No.
Todo acto trae una respuesta.
Porque alguna vez tuve mucho poder.
Muy bien.
Cuando viniste diciendo que eras el sobrino de Juanito Matasuera.
Lo tuve. Y me sentí feliz.
Y lo perdiste cuando hablamos de Wilson Mariposa. ¿Por qué?
Volvemos. Aquí hay una foto porno. Bueno. Y hablando de...
¿Dulce Mariposa?
¡No!
Bien. Ya basta. Hablando de calvicies, aquí está Gianmarco. Y esta canción muy bonita, maravillosa, nos la pidieron. Días Nuevos con Gianmarco en Sol Frecuencia Primera. Más vale tarde que nunca. Y volvemos con Whitney Houston.
Hay un límite entre el cielo y tu sonrisa. Hay un punto de equilibrio en medio de los dos que me tiene entre tus faldas descansando. Nuestros ojos van cambiando, pero sigue igual de intacto su color. Y es que ha sido nuestra vida una aventura. Le ganamos a las dudas, le pusimos más amor al corazón. Tengo el día en que tú y yo nos conocimos, atrapado, conquistando mi razón. Tengo ganas de arriesgarme y apostar por este juego, regalarte en cada paso días nuevos. Solamente días nuevos para ti. Son mis sueños días nuevos para ti. Trajo vida nuestra historia, nos alumbran tres motivos cada amanecer. Cada cual tiene su espacio y su momento. Poco a poco y junto al viento volarán con nuestras alas al crecer. Cada noche con un beso tan profundo coronamos nuestro mundo, desnudando toda el alma de la piel. Tengo el día en que tú y yo nos conocimos, atrapado, conquistando mi razón. Tengo ganas de arriesgarme y apostar por este juego, regalarte en cada paso días nuevos. Solamente días nuevos para ti. Son mis sueños días nuevos para ti. Tengo el día en que
prestando mi razón.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2002.
Solamente días nuevos para ti. Son mis sueños días nuevos para ti.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
The time of my life.
Of you every step of the way. And
la maravillosa voz de la cantante norteamericana Whitney Houston, fallecida anteayer 11 de febrero de 2012, trágicamente, por supuesto, en un hotel en Beverly Hills, en California, Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles. Whitney Houston ya padecía desde hace ya buen tiempo de una fuerte adicción a las drogas que parece que finalmente no pudo superar. Ella reinó como la monarca de la música pop hasta que su majestuosa voz e imagen fueron destrozadas por el consumo de las drogas. Tenía solamente 48 años. El publicista Kristen Foster informó el sábado que la cantante había fallecido. Además, según informa Los Angeles Times, la diva de la música fue encontrada muerta en la habitación del hotel Beverly Hilton en Beverly Hills. En la cima de su éxito en las décadas de 1980 y 1990, Houston era la chica adorada del sector musical y una de las artistas con mayor venta de discos. Entre sus éxitos están How Will I Know, Saving All My Love for You y, por supuesto, lo que estamos escuchando, I Always Love You. Ganó múltiples premios Grammy, entre ellos Álbum del Año, e incluso participó en películas como The Bodyguard. Pero al final de su carrera, las drogas le pasaron la factura. Su voz se volvió rasposa y enronquecida, y las ventas de sus discos se desplomaron. Whitney Houston entonces ya descansa en paz, aunque ese es un decir, pues la foto de su cadáver se filtró a la prensa en TMZ. La cantante, así es que fue hallada muerta, ha sido fotografiada en el hospital donde fue llevada y donde, por supuesto, ya se diagnosticó su deceso, y en la morgue los restos de la cantante así fueron llevados ahí. Luego su peluquera habría tocado varias veces la puerta del baño en el hotel. Al no tener respuesta alguna, la mujer procedió a abrir la puerta. Al ver la macabra escena, comenzó a gritar alertando a los guardaespaldas. Eso inmediatamente habría sacado el cuerpo de la estrella de la tina y habría intentado reanimarla, pero ya era imposible. Los paramédicos llegaron al lugar, pero finalmente Whitney Houston fue declarada muerta a las 3 y 55 de la tarde, 15 y 55 horas. Whitney Houston entonces descansa en paz. Así es, nació el 9 de agosto de 1963 y falleció el 11 de febrero del 2012.
Realmente una pena que una mujer con tanto talento para cantar, ¿no? Una voz tan prodigiosa y además bonita, ¿no? Una mujer muy muy bella, haya tenido este triste final. Todavía no se sabe exactamente las causas que provocaron su muerte, pero lo cierto es que durante los últimos años de su vida se le vio pues con una imagen bastante triste de lo que fue, ¿no? Y todo, ¿por qué? A causa de las drogas, del vicio, de una enfermedad como ahora se le denomina a la adicción, que no la dejaba, ¿no? Entraba una y otra vez a centros de rehabilitación y no podía luchar completamente contra eso. Y una y otra vez caía en el vicio. Y malogró su voz, su aspecto físico, ya no era el mismo. Y destruyó pues lo que hubiera podido ser una vida feliz, ¿no? Un matrimonio, tenía una hija, en fin, ¿no? Todo lo que a veces tanta gente quiere, ¿no? Una familia.
Pero a veces es extraño eso de que hay gente, sobre todo pasa mucho en los artistas, que tienen, por ejemplo, esposo, hijos, etcétera, todo lo que quieras, pero asimismo sienten mucha soledad. Y ese es uno de los motivos por el cual ellos se meten en este mundo de las drogas. La soledad los mata, los consume, muy aparte de la adicción. Y mira, y tenemos el resultado de una probable sobredosis o de un simple...
Ella se veía venir.
Claro, una sí. Cuestión característica, bueno, en todos los artistas es que se supone pues que para hacerlo tienes que tener una gran sensibilidad.
Sí.
Y el ser muy sensible también te vuelve muy vulnerable, ¿no? Entonces ya ahí juega mucho tu capacidad mental y emocional para poder superar ciertas cosas. Y agrégale a eso una infancia probablemente triste, con una base, ¿no? De padres o familia o situaciones que no la hicieron pues lo suficientemente fuerte, sino más bien más vulnerable ante ciertas cosas. Sí. Normalmente quienes han pasado por esto resulta pues que han tenido una infancia llena de dolor, ¿no? Con una muy mala relación con sus padres, sin padres, con enfrentamientos continuos con la familia. Entonces, en un acto de rebeldía comienza en una etapa creo que es una forma de maltratarte a ti mismo, es como creyendo que de esa forma lo maltratas a quien se supone que es tu progenitor
o el culpable, ¿no? o la culpable,
¿no? Mira lo que me has hecho, ¿no? Una cosa así, sí. Para hacerlo sentir mal.
Es una protesta.
No, una protesta, ¿no? Pero no se dan cuenta que se están haciendo daño a sí mismos, sí. Y están destruyendo aquello que probablemente la vida muchos desean, ¿no? Y quieren, así, amar, ¿no? Tener
estatus, no es
dinero, bueno, ya todo. Y tener además un hogar, ¿no? El lograr tener a alguien que tienes una pareja, que quiere estar contigo. A veces también tienen problemas con las parejas porque escoges mal a la persona que está a tu lado. A veces no, a veces sí es alguien que realmente te quiere, ¿no? Y que muy pocos tienen la dicha de encontrar a alguien que realmente te quiere y te acepte y quiere compartir toda una vida contigo. Y además llegas a tener un hijo, ¿no? Al cual tienes la oportunidad de engendrar a una criatura a la que le puedes dar el amor, ¿no? A la que puedes darle quizás aquello que hubieras querido recibir y tampoco lo haces, ¿no? Porque sigues en la misma cadena, ¿no? De cosas y terminas así, ¿no? Claro, y terminas así, o sea, y ya te metiste con las drogas, ya estás en todo ello y ya se te hace difícil salir, qué sé yo, ¿no? O sea, me imagino que también debe haber sido muy muy doloroso para ella. Algunos dicen pues que en esta, o sea, murió y quizás ahora sí ya está en paz, ya acabó el infierno, ¿no? en el que vivía. ¿Quién sabe? Nadie sabe qué es lo que hay después de esta vida. Si nada. Es que realmente hay otra cosa, no hay nada.
Nada.
En realidad no lo sabes hasta que te pasa.
Sí.
Entonces no se puede saber qué viene, ¿no?
¿Has escuchado que gente dice, yo alguna vez estuve muerto?
Bueno, y ahora hay explicaciones científicas que dan a eso, ¿no?
Claro, hay gente que dice eso y dicen, no sentía nada.
¿Quién sabe, no?
Puede ser, a mí me parece lo más...
Lo cierto es que las cuestiones pues trágicas o bonitas las vives acá, ¿no?
Sí.
Y mientras no sepas qué es lo que vienes, trata de vivir lo mejor posible acá.
Aunque sufras o estés muy feliz, yo creo que esa es la idea. Uh-huh. Esa es la idea de vivir.
Claro, no, o sea,
qué pena.
Al menos es lo que conocemos, así que hay que aprovechar lo que tenemos.
Sí. Eso es.
¿Qué queda? Pues no. Mientras no llega otro, ya.
¿Qué es eso? Pero,
como leí el otro día, la clásica en Facebook, ¿no? Mientras llega el indicado, disfruta con el equivocado.
Ay, ay, ay.
¿Qué es eso?
Y la gente diciendo, true story.
¿Qué queda? ¿Qué queda?
Obvio.
Es cierto.
La cereza en la torta. Bueno, Humala está aquí posando junto al camarada Artemio. El presidte de la República, Ollanta Humala Tazo, instó hoy al cabecilla de terrorista Florindo Eleuterio Flores Ala, alias Artemio, a que recomiende a sus seguidores de poner las armas y dejen el camino de la violencia. Aquí lo vemos precisamente a don Ollanta Humala, con las manos en la cintura, contemplando a un caído Artemio, que está echado acá en una camilla con una máscara de oxígeno junto a efectivos militares. Acá está pues el famoso Artemio, el gran hombre perseguido y buscado por la policía como el líder genocida actual
y
de Sendero Luminoso.
Está con las manos vendadas, sí. Con el tórax también vendado.
Así es.
Al parecer ha estado lúcido, ¿no? No ha estado tan mal.
Así es como dicen, que lo han encontrado, sí. Despierto,
¿no? Sí, con una energía bastante considerable, ¿no? Yo pensé que iba a estar un poco moribundo, pero no era tan así, ha estado un poco
lúcido. Sí, hay una cosa que cabe destacar, así como hemos dicho, de que lamentablemente estos líderes genocidas suelen ser personas muy inteligentes. También creo que
obvio.
Esa misma... No inteligencia, sino esa lamentable y equivocada idea por lo negativo los hace a veces también ser muy fuertes, ¿no? Y como que su soberbia de decir, no me muero, pues, ¿no? O sea,
es lo de hierba mala, ¿no?
Claro, ¿no? Esa fuerza es lo que los hace...
Esa fuerza totalmente
¿no?
mística.
Que los que no estamos para ese lado creo que deberíamos de... No lo negativo, sino esa fuerza, recogerla, ¿no? Creo que...
Exactamente eso.
Esa fuerza es orgullo.
Claro,
esa,
¿no?
Esa fuerza es orgullo, ajá, de esta manera.
Es orgullo, ¿no? Pero sí. Pero digo, ¿no? A veces hay personas que realmente merecerían vivir muchísimos años y lamentablemente mueren. No. De penosas enfermedades o accidentes, ¿no? Lamentables. Ya es que a veces... No dice por qué, ¿no? O sea, porque alguien que sí merece estar en este mundo y dar
los buenos más, se van.
Ajá, y los otros están bien fuertes, ¿no? Creo que deberíamos de jalar un poco, o sea, a veces tener un poco de esa de esa fuerza, aunque sea suene a soberbia o orgullo, para aunque sea tratar de sobrevivir, pues, ¿no?
Bien, y antes de irnos, una pequeña historia. Así es, Gary Chaplin lo tenía todo. A sus 39 años era uno de los ejecutivos de referencia de la compañía de Headhunters de Starbucks. Era el responsable de los procesos de selección en el Reino Unido de grandes compañías como Heinz, Kells o Bentley. Ganaba más de 200.000 euros al año. ¡Ay, qué rico! Ese hombre que tiene un harem de mujeres. Bueno, tenía una mansión en Manchester y conducía un deportivo. ¡Qué rico! Y por hacer nada. Todo cambió el lunes 21 de noviembre de 2011. Pero ese ya pues se retira simplemente, ¿no? Un día en que Chaplin no olvidará jamás, después de una mala noche en la que apenas durmió atendiendo a su hija de 2 años y una discusión con su jefe, decidió desahogarse con un joven de origen griego, Emmanuel Katasmouka,
que le incluyó en la lista abierta de 4.000 personas a las que había enviado su currículo por correo electrónico, que es una mala costumbre, ¿eh? El ejecutivo de recursos humanos no tuvo piedad con Catzapouca y le respondió con un correo electrónico con un encabezado poco cortés y decía: que te jodan. Acusaba al candidato de haber mandado un correo basura, es decir, spam, a miles de ejecutivos, y le aseguraba que era demasiado idiota como para conseguir un trabajo, incluso en el mundo de las finanzas. Con lo que no contaba Chaplin era que en su furibundo ataque de ira cometería el mismo error imperdonable que Catzapouca y le reenviara la respuesta a 4.000 personas incluidas en la lista. En el mismo momento que hizo clic, clic es sin K, por si acaso, la gente de Yahoo, en el botón de enviar, puso fin de manera prematura a su carrera, porque le llegó a todos los otros también gerentes de recursos humanos. No sirvieron de nada las disculpas. Solo en unas semanas después, Starbucks confirmaba el fulminante despido de su ejecutivo estrella tras 5 años de servicio a la compañía. El pasado 27 de enero, Gary Chaplin cumplió 40 años, arrepentido y todavía sin trabajo. En su blog personal asegura que estaba arrepentido por lo que hizo aquel mal día y si pudiera volvería atrás en el tiempo. Al menos este doloroso incidente le habrá servido para aprender una lección que a buen seguro nunca olvidará. Ahora, cada vez que le dé el botón de enviar, se lo pensará 2 veces. Ya sabes, Ana Rosa, no envíes así nomás correos.
Exacto, no mande correos ya.
Así furibundo a veces.
No, madre, no, no, pero date cuenta, ¿no? Del estado de ánimo que ha tenido para poder hacer esto. Claro. O sea, ha estado muy en depresión, desmotivado. ¿Qué habrá estado pensando?
Molesto,
para...
¿no?
Claro, claro. ¿Y cómo llegas a ese punto? Mira.
En noviembre del año 2010. Sí, es noviembre de 2010, Sol Frecuencia Primera hizo una denuncia ante la Comisaría de la Policía Nacional del Perú sobre estas llamadas que hacen fraudulentas, y esta toda una organización que pusimos al descubierto dedicados a estafar con supuestos premios de Movistar. ¿Recuerdas, Ana Rosa?
Claro, y que muy actualmente bien. Siguen haciendo.
Sí, lo siguen haciendo, poco. Así es.
Cada cierto tiempo hacen su campañita de llamadas.
Sí, así
¿no?
es. Y también
diciendo
con esta...
que han secuestrado a alguien.
Y también,
que está
así es. Y también con la payasada que efectivamente que han secuestrado, que está detenido, toda esa cuestión. Muy bien. Nosotros presentamos con evidencias. Es más, hicimos una grabación muy amplia hablando y sacando la información a ese sujeto que estaba llamando. Y al final lo desenmascaramos y él mismo estaba de lo más conchudo hablando y sin ningún miedo. Inclusive demostramos de quién era la cuenta donde tenían que depositar, del Banco Azteca,
y habían varios reclamos en internet, que había otras gente víctimas,
toda la evidencia,
el mismo número telefónico,
toda la evidencia la presentamos,
llamaban y todo.
Y esto ha estado dando vueltas entre la Policía Nacional y el Ministerio Público durante más de un año y medio, casi 2 años, para que finalmente nos haya llegado esta semana una notificación realmente patética del Ministerio Público, lo cual por supuesto vamos a elevar al mismo fiscal de la Nación para ver qué opina de este, entre comillas, fiscal del 56ª Fiscalía Provincial Penal de Lima. No sabemos qué hace esa gente de la Fiscalía, que no trabaja como debe de ser y no llama la atención de oficio a la Policía Nacional para que cambien esos funcionarios que realmente obstaculizan y no sabemos si a propósito o por descuido protegen a estos delincuentes. ¿Qué es lo que han hecho? Simplemente dicen: por la presente se le notifica a usted para los fines pertinentes la resolución emitida por este despacho en el día de la fecha en que se resuelve no al lugar a formalizar denuncia penal contra Natalie Doris Rodríguez Sánchez por la presunta comisión de delito contra el patrimonio y estafa en su agravio. Pero si yo no estaba denunciando a esta persona y tampoco es en mi agravio. Y se ordena el archivamiento definitivo y chau. Fin. O sea, ni siquiera saben hacer bien las cosas. ¿Y qué pasó? Que perdieron el expediente y solamente quedaron algunos retazos y algunas pruebas. Tipo de funcionarios son estos.
O sea, ya es patético, ¿no? Porque ya es vox populi, creo que todo el Perú ya ha pasado por eso. Creo que ya casi todo el mundo lo han llamado o ha conocido a un amigo, un familiar o alguien que le dicen que han llamado a su casa para decir que, ay, que fulanito, tu sobrino está secuestrado, tía, mamá, estoy secuestrado, tienes que depositar no sé cuántos soles en tarjetas, ¿no? O sea, lo más ilógico, ¿no? Pero hay gente que se la cree, señoras, sobre todo mayores, que se asustan en el momento y piensan que en verdad tienen que ir corriendo a hacer un depósito, ¿no?
Es más, a veces te dicen, mira, si quieres te lo paso, y te pasan a una persona que se hace pasar por,
claro,
por
un, ¿no?, sobrino, que cree, familiar, se pone a llorar,
y se pone a llorar.
Entonces la persona por confunde la los nervios.
No reconoces.
Claro, ¿no? Eso pasa casi todos los días, escuchamos esos casos, ¿no? Pero según, pues, ¿no?, acá el Ministerio Público, eso no existe, ¿no?
Y además ni siquiera lo han hecho bien. Ni siquiera se ha hecho bien, porque ni siquiera yo estaba acusando a esa persona, no necesariamente ella era la culpable.
Se estaba dando nada más los casos, o sea, las pruebas de quién, del número donde se había
llamado. Eso se llama, ¿no?, proteger a delincuentes.
No, de lo que había pasado, lo que habían dicho, la grabación, incluso de esta persona diciendo que deposite, sí, que vaya a Plaza Vea. O sea, toda la conversación que se tuvo grabada, todo, ¿no? Pero se perdió, ¿no? Y esto no ha lugar, ¿no? O sea, esas llamadas, todo el Perú está loco, ¿no?
No, y además, y no te la pierdas.
El Perú habla, es loco.
La resolución.
Realmente eso no existe.
Firmada por este hombre que dice ser fiscal provincial penal titular, todavía este hombre, Richard Milton Saavedra Luján, asumo que será abogado ese señor, donde todavía dice que se les ha hecho perder el tiempo, que no tengo ningún interés, que está hablando que es una denuncia por 10 céntimos. Bueno, sin comentarios. ¿Cómo ponen de abogado? ¿Cómo le dan el título de abogado a cierta gente y cómo les permiten trabajar en la fiscalía? Realmente tiene que investigar debidamente. Como miércoles ha estado dando de vueltas casi 2 años ese asunto entre la policía y el Ministerio Público. Eso era para que la policía actúe de inmediato, rápido. Se les estaba dando las cosas en bandeja.
Pero eso es que lo siguen haciendo, pues.
Obviamente. Y eso lo dijo este hombre cuando se le llamó. A ver, ¿qué me vas a hacer? Obviamente, ¿qué se le va a hacer? Pues ahí están esta gente del Ministerio Público que no hace valer la ley. Que no hace valer la ley. Por eso que nadie denuncia. Ajá. Ahí está la explicación. Y se acabó. Y ahora sí, los estrenos de la Rosa. ¡Bravo! La gente de Fox. Muy bien, ahí está.
Ya. Muy bien, seguimos todavía con la temporada. Más bien, André, tú, si tienes más información de obras, obviamente puedes traerlas. Ya todavía seguimos en la temporada del próximo año a la misma hora. Pero por favor, una cosa también, avisen, pues, con tiempo. A veces llegan las notas después que ya salió la obra, ¿no?
Ya, luego los invito a mi obra, luego los invito a mis obras.
Tienen que avisar cuando para poder anunciarlo. El programa sale los lunes en a la medianoche, entonces mándenlo antes. No antes de la hora, para poder pasarlo.
Obviamente.
Ya continúa en temporada el próximo año a la misma hora en el Teatro Marzano, de miércoles a domingos a las 20 horas. ¿Eh? El anfitrión.
El anfitrión.
En el Teatro Auditorio del Instituto Italiano de Cultura.
Hasta el 26 de marzo.
Ahí no está Alfonso.
¿De qué trata esa obra?
Ahí no está Alfonso, ya leímos la semana anterior la nota de prensa y no tiene nada que ver. Compañero y amigo Alfonso Fagasa no actúa en
eso. No actúa, ¿y por qué?
¿Perdón?
Porque Sandro tiene una cierta fijación con Alfonso. A ver, vamos,
yo no he mencionado el nombre.
Ya que estamos así,
a ver,
¿no?
Estoy en confianza.
Pero yo no he mencionado Alfonso, el nombre.
¿Por qué tienes siempre? Pero lo has escrito.
Yo no he escrito nada.
Tú lo has escrito porque yo no lo he escrito. Claro.
Yo no, ¿no? Tú me lo mandaste.
Bueno, vamos a llamar a Alfonso un día.
Estás nervioso, Sandra.
Ya, al aire, para que tengamos una conversación y expliques por qué.
Tú me lo mandaste.
Yo no te he mandado eso.
Obvio.
Lo has escrito ahí, lo has incluido. Entonces vamos
¿escribido?
Lo has escrito, lo has incluido.
Ah, ya, yo escribí.
Entonces vamos a...
Un saludo para Alfonso, si claro, que nos está escuchando.
Bueno, yo no he escrito nada de
eso.
Lo
que pasa es que es mentiroso.
Y está esperando de que Alfonso presente otra obra, porque la última vez que presentó no pudimos ir. Uh-huh. Y Sandra se quedó muy apenado por no poder ir. Entonces creo que está
ansioso. Pero ya está en YouTube.
Porque
ya está en
Alfonso, YouTube. ¿Ya ves cómo lo sigue? Number one. Bueno, el anfitrión en el Teatro Auditorio del Instituto Italiano de Cultura hasta el 26 de febrero, de viernes a domingos a las 20 horas. Y Rojo se estrena esta semana en el Teatro de la Plaza Isil con el gran Alberto Isola. Irá del 17 de febrero al 10 de abril, de jueves a martes a las 20 horas. Criadero, ya tú no escuchas, ¿no? La semana pasada pasé las notas y no escuchas nada. Criadero, que se repone este 16 de febrero en la Pontificia Universidad Católica del Perú, el teatro, por supuesto, de jueves a lunes a las 20 horas. En cine se ha estrenado esta semana Con el Diablo Adentro.
Ah,
narra.
No recomiendo.
Bueno. como la película que estábamos viendo el otro día, no sé si será tan fea como esa.
Destino Final 5.
Ay, pura sangre, todos salían pedazos. Un poco más me caía la sangre en la cara.
Yo he visto una de un samurái y era demasiada sangre. No,
yo no. A mí me gustan las películas de suspenso, de terror, así, pero no esas que todo es.
Mira, Ana Rosa, no me vengas con cosas que una vez, en día de Navidad, hereje, quisiste salir a ver una película satánica.
Yo no estoy, por eso estoy diciendo, a mí me gustan las películas de terror, de suspenso.
Pero en día de Navidad, ¿qué eres?
Para inteligentes, ya, vamos a ver la de sí. Brad Pitt, Antonio Banderas, todos eran vampiros, Tom Cruise.
Ah, mira.
No, el día de Navidad.
¿Cuál es el nombre
ahorita? A mí no me gusta ningún género en específico, solo quiero una película que me haga pensar mucho y me haga reflexionar.
Eso
el
no cubo, le gusta a Sandro, bueno, eso no cubo. Le gusta a Sandro.
El cubo, el cubo.
Bah. Ya, y pero no, pues esas que sale acá, se le sale el ojo, le atraviesa el cuerpo y la sangre sale.
Aunque ni creas, hay películas así, pero que son buenas. ¿Sabes?
No, también, pero una en la que todo es eso. O sea,
que no ya, sea un loco, pues que no sea un loco.
No, prácticamente no puedes ver la película porque estás así volteando la cara y tapándote por todo
el
eso.
El tornillo que le cae en el pie.
Que todo tenga sentido y que sea coherente.
Claro. Bueno, ya, con El Diablo Adentro, narra cómo Isabel Torelli cree que su madre asesinó brutalmente a 3 personas porque estaba clínicamente loca. Después de haber dicho que los asesinatos se produjeron durante un exorcismo, se dispone a descubrir la verdad. Aunque la documentación de su experiencia con un equipo de película en Italia se ve envuelta... ¿Qué? No entiendo. Aunque la documentación de su experiencia con un equipo de película en Italia se ve envuelta en una serie de exorcismos no autorizados. Oh, no entiendo muy bien, pero bueno, en general se debe entender que al parecer ha habido algo oscuro en ello, ¿no? O sea, algo oscuro en el asunto, ¿no? Que tiene que ver con el exorcismo. Bueno, amor por siempre. Kate Hudson es una mujer joven que descubre que se está muriendo de cáncer, pero cuando de forma inesperada se enamora de su médico, Gael García Bernal, cheque piña, también con ese médico, la amenaza de caer en el amor es más aterradora que el amor. ¿Cómo no sabe enamorar? Pues de Gael García, obviamente.
¿Sandro Parodi, perdón?
Más
¿me
piña
será,
que,
¿no?
José, ya.
¿Sandro Parodi?
Debe ser una de esas películas para llorar
MDB,
¿no? Amargamente.
¿Ah? ¿Lo viste en MDB?
A ver, vamos a ver.
Para ir con galletas de soda a cortarse las venas. El Juego de la Fortuna. Debo decir que a mí me encanta Brad Pitt, me parece lo máximo, pero bueno, aún no entiendo por qué Leonardo DiCaprio no ha sido nominado a Mejor Actor.
IMBD.
Y si han sido nominados otros actores a los cuales IMBD. Respeto mucho su trabajo como tales, pero que me parece en esta ocasión... Creo que Leonardo DiCaprio hizo mucho mejor trabajo, al menos a nivel actoral, que algunos otros.
El Juego de la Fortuna realmente es un bodrio. Ya, aburrido. Recontra aburrido.
Es el director general de un equipo de béisbol.
Y
de
por si acaso a las chicas que les gusta o les gustaba a Brad Pitt, sale viejo.
No sale, todavía está fuerte. Que logra mantenerse en los primeros puestos de su categoría, incluso llegar a la final durante varios años consecutivos, y todo ello a pesar de contar con uno de los presupuestos más bajos de todas las grandes ligas. Bueno, sí, el argumento no es la gran cosa, ¿no? Pero Brad Pitt está fuerte todavía, pero honestamente me parece que Leonardo DiCaprio merecía estar nominado a Mejor Actor. Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe. Selkirk. Pirata rebelde y egoísta es el piloto de la Esperanza, galeón inglés que surca los mares del sur en busca de tesoros. A falta de buques enemigos, los corsarios se entretienen apostando y en poco tiempo ha desplumado sus ahorros presentes y futuros, ganándose la enemistad de la tripulación y sobre todo del capitán Bullock, quien decide abandonarlo en una isla desierta. Allí debe sepultar sus deseos de venganza y desmedida ambición y encarar una nueva manera de ver el mundo. Star Wars. Wars, episodio 1-3D.
¿Otra vez?
Para todos los fanáticos que ya han ido.
¿De nuevo?
Se han amanecido ahí haciendo cola.
Seguidores,
para
no
entrar,
fanáticos.
Bueno, hay unos casos que de verdad.
Yo voy a ir, ¿eh?
Yo me parece que ya somos fanáticos.
Nunca en mi vida he visto
que
Star Wars.
Viven, hay gente que vive en el mundo de Star Wars. Están con sus vestuarios, todo.
Yo soy Star Trek.
Todo el día. Vestidos así. La épica aventura de Star Wars, episodio 1, la amenaza fantasma del visionario realizador George Lucas cautivó a los espectadores de ni le digas eso a uno de los seguidores.
No, es aburridísimo.
Cautivó a los espectadores de todo el mundo cuando salió por primera vez en 1999. La fuerza está de regreso, pero esta vez en 3D, dándole a la película una dimensión sumergible y convirtiéndola en una experiencia cinematográfica mucho más rica. En este episodio, Lucas nos remonta al inicio de la saga en la que Darth Vader, ¿no?
Darth Vader.
Es un prometedor niño de 9 años llamado Anakin Skywalker. Y Obi-Wan
Obi-Wan Kenobi.
Es un determinado y joven caballero Jedi. Este primer capítulo, que es majestuoso en arte, diseño y vestuario, arquitectura y tecnología, sigue el viaje de Anakin, que Anakin emprende para ir en búsqueda de sus sueños y en el que enfrenta sus miedos en medio de una galaxia en caos.
Si es por San Valentín, vayan. No tiene pierde. Vayan con su almohada y se duermen los dos ahí, la pareja. Qué rico, van a dormir. No tienen idea lo que es. Duermen. Sueñan que están. Es 3D, pues sueñan que ya están ustedes en la película. Actúan los dos ahí. Bacán.
Yo creo que en San Valentín lo que menos quiere la pareja es dormir,
¿eh? No, pues sueñan y hacen su realidad virtual ahí, ¿no?
Quieren no dormir.
Bueno, se acabó. Chao. Ya, fin. Ya. Y acá André ya me ha visto en IMDb, no lo puede creer.
Sí, a ver. Sí, debo aceptarlo. Acabo de sorprenderme porque he buscado una página donde salen actores de Hollywood. He buscado el nombre de Sandra Parodi y he encontrado...
Sandra Parodi Serna, o sea, yo. Sandra Parodi Serna. No es confusión, es otra persona.
Para que no haya confusiones. Y en la parte de abajo sale que dice que es actor. Ya,
gracias.
Ya, acá sale una serie de datos donde salen su estatura, peso y todo, y todo, y todo.
Peso y todo. Y tamaño de...
¿Cuánto pesaba cuando lo publicó?
Uy, justo esa es la parte donde ponen interrogante.
Continuará.
No, y acá sale la película que hizo, ¿no? Se acabó el curro. Y curro, pues, significa curro. Trabajo, si no me equivoco, curro es trabajo en España.
No, es de Argentina.
Argentina. Es una película argentina.
Ah, es argentina. Sí. ¿Qué significa curro en
Pero
Argentina?
Pero la grabaron acá, ¿no?
Sí.
Ya, yo sé que en España significa...
¿Qué papel hiciste, Sandro? Cuéntanos.
En Argentina, mira, Argentina
acá,
y Perú.
Acá lo dice, ¿eh? Acá dice el papel...
A ver, ¿qué dice?
A ver, ¿qué dice? No, pero quiero escucharlo de ti, Sandro.
No, pero ¿qué es lo que dice?
Papel sumamente profundo.
Así es.
Ha tenido un trabajo estupendo.
Si nominó al Oscar.
Esa película actuó Tulio Loza.
Ah, le voy a preguntar si se acuerda de ti, por favor.
¿Quién?
Tulio, pues...
Dile, que yo salí de ahí, que lo buscan en IMDb, es verdad.
Ya,
yo
cuéntame,
estuve, salió la que decía de Úrsula, creo que ya falleció.
¿Qué dice André?
Dice, ¿ah? Se acabó el curro y debajo sale descripción de su participación.
Su personaje.
Y a ver, de su personaje. Y dicen, 5 letras, extra.
¿Qué tiene? Es una participación importante.
Hey, pero figura, ¿no?
Ya, o sea, está bien, por algo.
Me he quedado sorprendido, en verdad. Ya, no me hagas reír a tal cosa. Ya.
Ya.
Seriedad ahora sí. Ahora
bueno, sí. Hasta la próxima.
Bueno, sí, pues actué ahí. ¿Y qué, cuál es el problema? Actor internacional. De una película peruano-argentina llamada... Acá le llamaron Compre antes que se acabe. Pero también allá creo que le llamaron Se acabó el curro. Y varias gente me pregunta, ¿y qué es el curro? Bueno, no sé.
Chambita, es chambita. Chambita.
Chambita, claro, trabajo.
Claro,
ya
claro.
Se acabó el trabajo.
O sí. Sea, no un trabajo grande, es una chambita, ¿no? Una chambita,
cachuelo.
Cachuelo, ahí está. Eso.
Ya se acabó el cachuelo.
Se acabó el cachuelo.
Ya.
Así que...
Yo salí de espaldas.
Un gran cachuelo. Un gran cachuelo el que tuviste... En Se acabó el curro.
Chao.
Bueno, nos despedimos. Ha sido todo un placer estar con ustedes hoy día. Y chao, nos estamos escuchando para el siguiente programa. Adiós.
Hasta la próxima semana, efectivamente. Estaremos escuchándonos nuevamente en Extremos con unas nuevas anécdotas y aventuras de Sandro para hoy.
Y se acabó el curro.
Y se acabó el curro y se acabó
y de espaldas.
El episodio de hoy.
De espaldas y sin zapatos.
Y
fue un día como hoy, así febrero, así fue la cosa.
Aniversario.
Así es.
Sí,
bueno. Hasta la próxima semana en Extremos.
Chao.
Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2012. Escriba Extremos@frecuenciaprimera.org.